mirá. Observá. Se viene Estudio País, sábado a la mañana, agarrate fuerte. Qué bonito. Con la nueva sistematización que me enseñó Santiaguito Conde. Señoras, señores, esto es Estudio País y se transmite desde el pequeño estudito que tengo en el noroeste de la provincia de Córdoba, en San Marcos Sierras, donde moro, tengo mi casa, mi estudio, la hostería La Merced, que está cerrada por COVID. No, y Santiaguito me enseñó que hay que apretar determinados botones acá en la consola para no armar tanto bolón y pesoa. No, pero, a ver, sí, buen día a todas, todes y todos. Me quedé pensando en esto, ¿no? Estoy jugando con Santiago Conde. Vamos y venimos con información. Me sorprendí a mí mismo porfiando mal, diciendo no, porque el delay que viene, vos me mandás y yo reboto, y discuto con Martín Jiménez también, que es el director artístico de esta emisora, discuto con todos, pero me puse a pensar en esto, ¿no? ¿Cuántas veces nos encaprichamos con un pensamiento? ¿Cuántas veces endurecemos el melón, no dejamos entrar una nueva idea y reemplazar alguna equivocada del pasado? Mamma mía con esto, ¿no? Porque esto, por fuera del juego que hacemos con Santiago del prefather no sé cuánto, de subí y bajá, y yo no te mando el retorno y corto, todas esas cosas que en realidad también son parte de un juego, pero también hacen a la mejoría técnica de lo que estás haciendo. Y digo, ¿cuántas veces endurecemos el melón? ¿No dejamos entrar una nueva idea que debería reemplazar alguna errónea? O si no reemplaza una errónea, suma saberes. Y creo que aquí está el verdadero punto de la vejez, que no tiene que ver con la edad, porque hay cada boludo de 25 años que no acepta absolutamente nada y no le entran balas, que allí no tiene. Este tipo del que estoy hablando es un viejo de 25 años. Entonces digo, ¿cómo se hace para terminar de entender que debemos primero escuchar? No porfiar al cohete a morir. Primero escuchar. Después analizar y juzgar lo que te están diciendo, qué cosas te están entrando. Lo más complicado es juzgar si eso que te está entrando es, de alguna manera, mejorador, superador o reemplazador de antiguas ideas a las que te venís aferrando como quien se agarra de una baranda, porque es lo que me ayuda a seguir adelante, este convencimiento. Y si ese convencimiento es una basura, y si no sirve para nada, y si lo venís arrastrando durante toda tu vida, esto nos pasa con muchas cosas, ¿eh? Sí, con muchas cosas. Bueno, no me presenté. Mi nombre es Enrique Raúl Pessoa, Quique Pessoa. Estoy aquí en San Marcos Sierras y hago este Estudio País desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, gracias a Radio Nacional y a todas las radios nacionales que levantan, que copian, que me admiten en este sábado a la mañana. Y que me gusta tanto esta multiplicidad de comunicación, porque también abre mi propio melón y me saca de algunos convencimientos del pasado que no sirven para mucho. No digo combatir todo lo que estamos pensando, pero digo poner en tela de juicio esas cosas que venimos arrastrando. Yo discutía yo discuto, no discutía, yo sigo discutiendo, pero me estoy dando cuenta, pero me voy dando cuenta, pero voy de alguna manera con el pensamiento tratando de no envejecer tan rápidamente. Envejecer envejecemos todos, pero al menos no tan rápidamente. Con algunas cuestiones que tienen que ver no solo con la técnica, que es este caso que ha disparado este pequeño y superficial comentario mío, sino también con algunas cosas que son mucho más profundas y de las que tenemos algunas certezas. ¿Certezas? ¿No deberíamos también poner en tela de juicio esas certezas? Ponerlas en tela de juicio no significa negarlas de plano, ¿no? Significa analizarlas un poco más. Por ahí están buenas, son piolas y nos quedamos con ellas. Me voy ahora rápidamente a una nota aparecida en un diario de la ciudad de Rosario, que responde a página 12, pero que es Rosario 12, donde Sonia Tesa, la hermana de Martincito, que ya no es tan Martincito porque debe tener 1000 años, pero para mí fue Martincito, te lo hice escuchar el otro día, sí, junto al Cholo Montironi, Martín en guitarra y el Cholo en bandoneón, que me mandaron un tema hecho por ellos, y lo escuchamos acá. Bueno, la hermana de Martín es Sonia, y trabaja en Rosario 2, escribe desde hace mucho tiempo, y acá aparece este tema, y ella arranca muy bien la nota, preguntándoselo, no horrorizándose, preguntándoselo. Ahí está un poco la costura con ese superficial comentario mío de apertura. ¿Puede una niña de 12 años mantener una relación sentimental con un hombre de 24 años? ¿Puede llamarse joven a esa nena en un texto jurídico? ¿Puede exculparse al acusado por considerar que debido a su contexto social y cultural no sabía que estaba cometiendo un delito? Un tribunal integrado por los jueces Javier Beltramone, Gustavo Salvador y Viviana Alonso, decidió el 15 de septiembre absolver a este tipo de 24 años por considerar que no entendía la criminalidad de su accionar al mantener relaciones sexuales con una nena desde que tenía 11 años. El fiscal Aquiles Balbi apeló la decisión con un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia el último 4 de diciembre. Al conocer la sentencia, el Centro de Estudios Feministas Jurídicos y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, acompañado por instituciones y personalidades que trabajan en derechos humanos con perspectiva de género, presentaron un amicus curiae, un aporte de entidades con interés jurídico legítimo en el caso, para señalar las fallas del fallo de la Cámara. Seguime. Seguime y trata de no horrorizarte, digo, porque estas cosas suceden. Entonces, ¿para qué horrorizarnos? Más vale pensar en ello. Más vale ver qué es lo que pensamos nosotros de esta situación y poner en tela de juicio alguna cosita que por ahí nos está dando vueltas. La niña comenzó la supuesta relación a los 11 años. Quedó embarazada a los 12 y concurrió a un centro de salud de la localidad donde vive, cercana a Rosario. El personal de salud dio intervención a la Dirección Provincial de Niñez, que actuó cuando el embarazo estaba muy avanzado. La nena fue alojada en una institución. El hombre fue denunciado por una funcionaria pública en cumplimiento de la Ley Provincial sobre Infancia. Estuvo detenido y fue condenado en primera instancia a 7 años y medio de prisión, pero en segunda instancia lo absolvieron. La primera firmante del amicus es la presidenta Analía Ausía del CEFEJUS, ya mentado, acompañada por Mónica Tarducci, María Luisa Femenías y Fabián Saldioli, entre otras personalidades que ocupan las primeras 2 páginas y media del amicus curiae. En cuanto a la sentencia cuestionada, el tribunal considera acreditado el vínculo sostenido entre la niña y el imputado. Esta conducta constituye abuso sexual con acceso carnal, de acuerdo al artículo 119 del Código Penal, con su agravante. Abusar sexualmente de una persona cuando está fuera menor de 13 años. Y absuelve al abusador sobre la base de la existencia en el caso de un error de prohibición. Consideran que el acusado no supo que la conducta era ilícita. Para llegar a esta conclusión, la Cámara de Apelaciones desarrolla argumentos orientados a resaltar diversas cuestiones de contexto sociocultural del imputado y de la niña, argumentando la existencia de una relación de pareja entre el imputado de 24 años y la niña de 12, normalizada por haber sucedido en el marco de un contexto sociocultural particular, al que construyeron sobre la base de estereotipos y prejuicios de género y de clase, así como graves errores conceptuales en detrimento de los derechos de la niña a ser tratada con dignidad, a recibir la debida protección estatal y a tener garantizado el derecho de acceso a la justicia, tal como lo imponen las normativas nacionales e internacionales aplicables y la jurisprudencia que se desprende de los sistemas jurisdiccionales superiores, además de los aportes fundamentales de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y de la doctrina reconocida en la materia, dice el amicus. Al marco de un contexto sociocultural particular, lo construyeron sobre la base de estereotipos y prejuicios de género y de clase, así como graves errores conceptuales. Y subraya que el tribunal de segunda instancia consideró que entre un varón adulto de 24 años que trabaja y una niña de 12 años que cursa 5º grado de primaria, hay una relación de pareja que planifica hijos e hijas. El escrito aclara que siempre existe violación en caso de personas menores de 13 años. El uso de estereotipos llevó a la Cámara de Apelaciones a valorar los hechos y de las evidencias, justificando en todo momento la conducta del imputado, obviando que la edad mínima de consentimiento sexual tiene como objetivo proteger a las niñas, a los niños y adolescentes de los abusos y de las consecuencias perjudiciales que puedan sufrir como consecuencia de la actividad sexual temprana, máxime cuando no existe paridad etaria o de poder entre las personas involucradas. La edad mínima de consentimiento sexual tiene como objetivo, repito, proteger a las niñas, los niños y adolescentes de los abusos y de las consecuencias perjudiciales que puedan sufrir. De ello, se desprende que, en este caso, aun cuando la niña no estuviere conminada por coerción, fuerza física o intimidación, no existe consentimiento libre, de allí que él mismo sea absolutamente ineficaz e imposible. Y en otro fragmento sostiene, la Cámara transforma la desigualdad y el abuso en una relación de amor. Construyen la relación entre la niña y el varón adulto agresor como un vínculo de amor, romantizando una relación abusiva, ilegal, contraria a las normas culturales, agravadas por el contexto de extrema vulnerabilidad de ella. La resolución de la Cámara se desentiende de las relaciones jerárquicas de género y edad para considerar que existía una relación de pareja entre la niña y el hombre. No existe, en la sentencia, ningún análisis que refiera a las relaciones jerárquicas de poder que atraviesan a ambos sujetos y los colocan en situaciones de desigualdad en base a la edad y el género. Se produce así otro desconocimiento jurídico de las normas vigentes que obligan a considerar esas dos condiciones, edad y género, al momento de investigar la vulneración de derechos, a saber, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención de los Derechos del Niño, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, señala. También enumeran la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. La Ley Nacional número 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sancionada en el año 2005, y la Ley Provincial 12.967 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, sancionada en el año 2009. ¿Me seguís? En este punto, la presentación judicial sostiene: resulta llamativo que la Cámara de Apelaciones no se apoye en los testimonios de las profesionales de la salud, las cuales también fueron escuchadas en juicio y advirtieron todo lo contrario, y reclama que resulta grave institucionalmente solo tomar los testimonios que favorecen al imputado y no a la niña. Con respecto al núcleo de la argumentación desplegada por los jueces para considerar que el acusado no sabía que cometía un delito, el amicus curiae sostiene que de la decisión de considerar que en el abusador operó un error de prohibición respecto no saber que la conducta mantenida era ilegal, se colige que para el tribunal vivir en un pueblo con un número reducido de habitantes, en un contexto de pobreza, tener escasa instrucción y conflictos familiares implica estar al margen de las construcciones culturales, de las costumbres, las representaciones y convenciones sociales, las instituciones y las normas jurídicas que forman parte de nuestra sociedad y de la protección legal y jurisdiccional de las instituciones de nuestro Estado nacional y provincial. Las autoras del amicus curiae son contundentes. Decir que hay otro contexto cultural para justificar los abusos sexuales a niñas y niños es privar a la comunidad de su condición de ciudadanía, es reducir o aniquilar las condiciones de sujetos de derechos que merecen y requieren las mismas garantías de derechos. No puede el Poder Judicial, encargado de sancionar las vulneraciones de derechos, ampararlas con beneplácito, negando de ese modo los fundamentos de humanidad inherente a la condición de todo ser humano. Y concluye: lo que está diciendo aquí el tribunal es que las condiciones de vulnerabilidad socioeconómicas generadas por las insuficientes políticas estatales para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales constituye un estadio previo y necesario, es decir, la antesala que justifica que un adulto y una niña se vinculen sexualmente, la niña queda embarazada, sea madre y se trunque su desarrollo educativo y otras posibilidades en el futuro que no sean las de repetir los mandatos culturales que esta sociedad reserva a las mujeres. Así finaliza esta larga nota que quise compartir hoy con vos, porque creo que todos debemos pensar en esta situación, que no debemos dejar pasar estas cosas, que no podemos estar hablando de lo que dijo Alberto ayer, antes de ayer, o que dijo Cristina, que no podemos estar todo el tiempo dando vueltas alrededor de las mismas cosas. Digo, ¿no? te fijaste que las estas informaciones pasan como volando por encima de los informativos. Se dicen cuatro palabras. Pero acá Sonia Tesa, en Rosario 12, está analizando esta sentencia. Por eso dice dos abusos a una niña. El primero, el que se cometió, y el segundo, el que comete la justicia. Armándole una relación amorosa a un tipito de 24 años con una nena de 11. Armando una relación sexual, justificando la relación sexual en función de una relación amorosa. Digo, no nos horroricemos, solo pensemos. Yo no trato de no horrorizarme. Solo trato de pensar, de no seguir dejando pasar estas cuestiones en nuestra sociedad, en nuestra vida, en nuestras familias. No me estoy dirigiendo ni a la clase alta, ni a la clase media pudiente, ni a la media que está tirando hacia abajo, ni la clase pobre de la cual siempre estamos condoliéndonos. Y yo me hago cargo de esto, ¿no? Nosotros que ocupamos esa clase media nos maravillamos de cómo viven los de la clase alta y nos condolemos de la pobre suerte de la clase baja. Y este estereotipo que estoy planteando es lo que estoy tratando de deconstruir dentro mío. Y ver si me podés acompañar en esta deconstrucción. Porque todo esto que acabo de leerte debería hacernos pensar. Debería ser de alguna manera un justificativo para sentarnos a conversar de esto. ¿En cuántas familias pasan estas cosas y no se conversa? ¿En cuántas familias pasan estas cosas? Y no tiene que ver con la condición socioeconómica. Hemos visto hasta películas donde suceden estas cuestiones de violaciones y de abusos, también en clases acomodadas. O sea que no tiene que ver con esta justificación que trae estos tres jueces. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con una construcción cultural entre todos. Sí. ¿Y en cuántas familias no se conversa de esto? Bueno, la nena está saliendo con un viejo. ¿Cómo? ¿Cómo? Nadie dice, sentados en una mesa con la familia, la nena está siendo abusada por un viejo. Nadie dice esto. Miramos para otro lado. Y es terrible que hagamos esto. Pero digo, a ver, no nos horroricemos. Vamos a informarnos, vamos a charlar de estos temas. Digo, vamos a conversar sobre esto, vamos a sentarnos con nuestra familia y vamos a analizar los casos que tenemos cercanos, a ver qué tenemos que hacer, cómo podemos hacerlo, y dejar de una buena vez por todas de hacernos los boludos. Creo, en definitiva, que esto de hacernos los boludos no sucede solamente con el abuso a una nena. Sucede con todo lo que vamos pensando y haciendo, muchas veces, con muchas cosas, miramos para otro lado, sin tomar un poco de conciencia del daño que estamos haciendo, solo por hacernos los boludos. Thank you.
Continuamos con Estudio País. Quique Pessoa, por Nacional. Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Sí, 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 y aquí estamos, y aquí estaremos, al menos hasta la una de la tarde. ¿Y quiénes hacemos Estudio País? A ver, contame. Puesta al aire, manejando la tie line, es decir, la tía Lina, José Estopelo, operador de LRA 7 Nacional Córdoba. En el control central y en la consola, Santiago Conde, Eduardo Pérez y Gloria Sarmiento. Desde LRA 1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el equipo del servicio informativo, la coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal. En el mantenimiento de Compus, Sebastián Fernández. En la asistencia técnica de los equipos del estudio, Julio Villarroel. El streaming que usamos es Streaming Internacional de Adrián Badino. Gracias, Adrián, estás siempre atento. Producción general, Juan Stali. La participación especial de músicas y músicos amigos, Mora Martínez, Germán Fratarcangeli, Mariano Brown, Franco Luciani, involuntariamente Juanjo Domínguez, Daniel Massa y Cuatro Vientos, y en San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje, al noroeste de Córdoba, conduce, ¿quién les habla? Vías de comunicación por WhatsApp 351-764-5061. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional. Y también podés escribir al mail Estudio País Radio Nacional. Estudio País Nacional, así, @gmail.com. En Twitter, somos @NacionalAM870. ¿Cómo escuchás Estudio País? Lo podés escuchar en www.radionacional.com.ar. Y si nos querés tener todo el día en el bolsillo, cosa que me causa mucha gracia, descargá la aplicación Radio Nacional Argentina para tablet o celular. También podés escuchar el podcast. Ya sabés, ingresás en la web www.radionacional.com.ar. Estás leyendo medio flojito. Desde las aplicaciones para música como YouTube o Spotify, la que más te guste, podés escuchar Estudio País, toda la programación de Nacional. También está el podcast de Cuentos de Medianoche. ¿Viste cómo es? Así es. Bueno, y estás escuchando o reescuchando lo mejor de este año. Vos me podés decir que no hubo mejores cosas en este 2020, porque fue una especie de quilombo gigante. Bueno, pero alguna cosita mejor siempre hubo. Y las estoy repasando aquí en Estudio País. Por ejemplo, esta comunicación. A ver, escuchémosla nuevamente. Mirá, estoy mirando la provincia de Santa Cruz, el mapa de la provincia de Santa Cruz. Sí. En una provincia. No podés decirme sí porque todavía no te presenté. ¿Ves cómo sos? Ah.
Está bien.
No, bueno, tenés que tener un poco de paciencia, Liliana, ¿no? Bueno, digo que estaba en la provincia de Santa Cruz y entonces, bueno, me mando así con el mapa. Está lleno de estancias por todos lados. Es una provincia gigantesca y creo yo con muy pocos habitantes. Las ciudades están diseminadas, pero muy lejanas unas de otras. y estoy tirándome con el Zoom hacia el centro. Pero antes te cuento, la ubicación de Santa Cruz está ubicada al sur de la región patagónica. Santa Cruz limita al norte con Chubut, al este con el Océano Atlántico y al sur y al oeste limita con la República de Chile. Río Gallegos, ciudad ubicada sobre el mar argentino, es la capital provincial y la ciudad más poblada. Entonces, ahora sí, hago un zoom sin desviarme. Viste que el zoom siempre te tira hacia el centro y me voy a Gobernador Gregores. Si te fijas, está casi en el centro de la provincia, en el departamento Río Chico. Gobernador Gregores está en el valle del Río Chico. Hasta el siglo XIX, el lugar fue un aic o parador de los tehuelches. En el siglo XX comenzó a ser poblado por gente con orígenes europeos. Allí recibió el nombre de Cañadón León. Desde 1955, con la creación de la provincia de Santa Cruz, Gobernador Gregores se bautizó al pueblo en homenaje al gobernador del territorio nacional de Santa Cruz, Juan Manuel Gregores, quien gobernó entre 1932 y 1945. Gobernador Gregores estará, según calculamos nosotros, porque nos desviamos un poco del censo del 2010, han pasado algunos años, estará superando los 5.000 habitantes, ya me dirán. LRA59, AM720, FM99.9, Nacional Gobernador Gregores, Santa Cruz. Allí está Liliana Quintana, que contesta sí antes de que yo la presente. Liliana, ¿estás por ahí?
¿Cómo estás, Quique? Muy bien, aquí estamos en el centro de Santa Cruz, sí. Exactamente como decías.
Bueno, describime cómo es Gobernador Gregores primero.
Bueno, Gobernador Gregores, un poquito escuché que estabas describiéndolo igual, porque bueno, decía, está en un valle, sí. En la provincia de Santa Cruz. Es una comunidad de 7.000 habitantes aproximadamente.
Sí. Ah, okay.
Se ubica en el centro de Santa Cruz, sobre el valle del río Chico.
Sí.
Está rodeada de mesetas y bueno, decimos también que tenemos una ubicación privilegiada. Estamos en el centro de la provincia.
Sí.
Somos el lugar de paso para quienes transitan la ruta 40.
Ah, claro.
Para la gente que viene desde la zona de la cordillera, de las estancias, que como te escuché decir también,
sí.
Bueno, es un lugar que tiene muchas estancias a su alrededor, así que bueno, desde la cordillera a la costa salen y pasan por Gobernador Gregores también.
Ahí hay distancias enormes, en esa provincia. Totalmente. Las distancias son enormes.
Sí.
Por eso cuando miraba el mapa veía Estancia La Cabaña, Estancia La Lucha, Estancia El Puma, Estancia La Baderiana, Estancia Cardiel Chico, Estancia La Cancha, Cañada Molinari, bueno, montones de estancias que se ven ahí alrededor. Me imagino que los pocos pobladores que hay en esas estancias tienen como pueblo de referencia a Gobernador Gregores. ¿Van allí a hacer las compras o esto me lo estoy imaginando?
No, por supuesto, es así. La gente que está en estas estancias, que, bueno, las estancias que nombrabas, por allí las ubicamos, yo particularmente, porque uno de trabajar en la radio y con los mensajes,
claro,
al poblador rural,
está.
O menos ubicándose, pero hay otras que están aún más lejos que esas que mencionabas,
sí.
Y tienen como centro Gobernador Gregores, porque
claro,
les quedaría mucho más lejos ir a otras localidades.
Liliana Quintana, sos locutora, sos periodista, conducís un programa que va de lunes a viernes de 9 a 12 y me acabas de mencionar los mensajes al poblador. ¿Hay algún mensaje que sea el más repetido?
¿El más repetido?
Sí.
Sí, tenemos varios, porque digamos que la gente, la única posibilidad que tiene, como sabrás y como mucha gente de las radios del interior te contará,
sí,
la única posibilidad que tiene de comunicarse es a través de la radio.
Claro.
Y en este año tan particular de pandemia,
sí,
de aislamiento, de confinamiento,
sí,
y demás,
sí,
la gente no puede viajar, trasladarse, y tenemos de pronto pobladores rurales que están todo este año en el campo,
claro,
sin poder ver a su familia, a sus afectos,
sí,
quizás a los patrones, a los dueños de esas estancias. Y bueno, entonces los mensajes que se repiten mucho durante este año particularmente tienen que ver con que estamos todos bien, te extrañamos, llevamos el nene al control y está todo bien, las clases van bien, eso ha sido este año, digamos, el tema central de los mensajes.
Sí, y me imagino también que habrá mensajes referidos a lugares donde hay señal con celular, andate a la montañita aquella que esta tarde te llamo, porque me da la sensación de que no debe haber señal en todas partes.
No hay señal en todas partes, de todos modos hay una gran diferencia con lo que se notaba en los comienzos de esta radio, ¿no?
Sí.
Esta radio comenzó a funcionar aquí en el centro de Santa Cruz en el año 82.
Ajá.
Y bueno, la gente se acercaba a la radio a traernos mensajes.
Claro.
Los escribía en un papelito, en cualquier papelito que tuviera a mano, sin importar o sin buscar demasiado el tipo de papel. Y ahora las cosas cambiaron, porque quizás un poblador rural tiene que caminar muy poquito para buscar un cerrito donde tiene señal y mediante WhatsApp ya nos envía un mensaje y demás. Así que bueno, eso ha cambiado bastante.
Haceme una semblancita del tema COVID-19 en la zona.
Hoy, sábado 19, aquí en Gregores, bueno, se conocen los partes diariamente de los COE, ¿no?, que se han establecido en todos los lugares a partir de esta pandemia.
Claro.
Y bueno, han reportado en la localidad, en razón de que mucha gente de esta localidad trabaja en el sector de represas del río Santa Cruz, Condor Cliff, La Barrancosa, mucha gente se traslada a ese lugar y es un lugar que ha registrado varios casos. Y la gente que ha regresado de su trabajo ha resultado luego positiva a COVID. De todos modos, hay 7 casos reportados en la localidad y están totalmente controlados.
Es
una comunidad tanto pequeña, digamos, se puede trabajar de manera más personalizada.
Claro.
Y bueno, lo que se está buscando es que esto se pueda controlar, porque bueno, estamos ante las fiestas de fin de año y,
se complica.
Es que bueno, lleguemos de la mejor manera posible a esas fechas, ¿no?
Ahí la gente es consciente de lo que tiene que hacer, o como en la mayoría de los lugares hay una especie de flojera con los cuidados.
No, Quique, creo que es como en todos lados.
Sí,
hay de todo un poquito. La gente que cumple, que tiene muy en cuenta los protocolos establecidos, aquellos que, bueno, evitan las aglomeraciones. Y, bueno, están los otros también, que por allí se comparten un asadito, otros que quizás comparten un mate, sin darle mucha bolilla a esto, lamentablemente.
Sí.
Hay de todo, ¿no?
Ajá. Me hablaste recién de las represas, de las compuertas, algo así me dijiste que es un trabajo que se realiza allí en la zona.
Sí, las represas que están sobre el río Santa Cruz, Condor Cliff y La Barrancosa. Bueno, esto está más retirado de Gregores, no somos, digamos, la localidad de base para este trabajo.
Sí.
Eso sucede con Calafate, por ejemplo, el comandante Luis Piedrabuena.
Ah, sí.
Sí, sí, hay gente de la localidad que trabaja en ese lugar, por lo tanto se trasladan a realizar una campaña de 20 o 21 días de trabajo y luego vuelven a la localidad con su franco correspondiente, ¿no?
Está bien. El Parque Nacional Perito Moreno, ¿está cerquita? ¿Es el gobernador Gregores, es parte del parque o no?
Sí, Parque Nacional Perito Moreno está cerca de Gregores, tiene su intendencia instalada aquí, en la localidad, y bueno, es un lugar que se está abriendo al turismo ahora.
Me dijo Juan, Juan que justamente los sábados abren.
Hoy sábado comienzan, digamos, después de todo esta situación de aislamiento y en que estuvo cerrado el parque, hoy sábado se hace la reapertura con protocolos establecidos solamente para la gente de Gobernador Gregores.
Ajá,
solamente
bueno.
En una experiencia piloto que van a hacer para ver cómo se da esta situación.
Uh-huh.
Los protocolos establecen que no se pueden utilizar los refugios del parque, no se puede pernoctar en el lugar, pero bueno, es suficiente, digamos, con un día en el parque para, bueno, distraerse un poco, distenderse con esas bellezas naturales que tiene, ¿no?
Eso.
El Parque Nacional es un lugar hermosísimo y, bueno, tiene unos lagos bellísimos también para disfrutar, así que esperemos que esta experiencia resulte buena para que de a poco se pueda abrir a más visitantes.
En cuestión de trabajos, ¿qué lugar ocupa la industria minera en la zona de Gobernador Gregores?
Bueno, los yacimientos mineros en Santa Cruz tienen un importante aporte en cuanto a la mano de obra.
Ajá,
¿no?
Sí.
Se concentra la explotación de oro y plata también aquí en la provincia de Santa Cruz.
Sí.
Precisamente, bueno, hay 12 yacimientos de oro y plata de explotación en la Argentina.
Ajá.
Es un dato que leía hace un par de días, en la Argentina, y 6 de ellos están aquí en la provincia de Santa Cruz.
¿Y están trabajando en este momento?
Están trabajando, también porque, ¿qué pasa? La minería, cuando comenzó lo de la pandemia, al poco tiempo se determinó como una actividad esencial.
Por lo tanto,
no pararon de trabajar con todos los protocolos y demás. Y como decíamos, bueno, Santa Cruz tiene 12 yacimientos.
Sí.
Minera Santa Cruz, en el yacimiento San José, que está cerca de la localidad de Perito Moreno.
Ajá.
Llamana Gold, en Cerro Moro, cerca de la localidad de Puerto Deseado.
Mm.
Newmont, en Cerro Negro, también cerca de Perito Moreno. Está Patagonia Gold y Trayton, con las minas en Marta, Joaquín y Cose, que esas están con asentamiento aquí en nuestra localidad, Gobernador Gregores, que son las principales compañías concesionarias y los yacimientos aquí en la provincia de Santa Cruz, aunque, bueno, hay otras también, y, por ejemplo, está Cerro Vanguardia, en Puerto San Julián, que, bueno, es la que comparte también con Fomicruz, Sociedad del Estado, que Fomicruz es del Estado santacruceño, ¿no?
Y la riqueza enorme que tiene Santa Cruz, porque todavía no te mencioné para que me cuentes algo de YPF, y ese más del 50% del petróleo de YPF se produce en Santa Cruz.
Totalmente. En el mes, creo que junio o julio, fue que incorporaron a sus operaciones también YPF más equipos para reactivar progresivamente la actividad de los yacimientos aquí en la provincia de Santa Cruz, ¿no?
Ajá, ajá.
Ha reactivado trabajos y además su compromiso en la remediación ambiental en lo que va de este 2020.
Ajá. ¿Clima en Gobernador Gregores ahora?
A esta hora tenemos cielo nublado en Gregores. Anoche llovió aquí en la localidad y tenemos 14 grados de temperatura a esta hora.
Bueno.
Un poquito de viento, poquito del suroeste a 10 kilómetros en la hora. Se espera alguna lluviecita todavía durante el día.
Sí.
La máxima para hoy está prevista a los 18 grados.
¿Es duro el invierno allí?
Sí, la verdad que sí. Aunque, bueno, ha cambiado mucho en los últimos 20 años, digamos. No se siente tanto, no son inviernos tan crudos.
Sí, sí.
Particularmente este del 2020 se vio nuevamente un poco más la crudeza del invierno, con temperaturas que llegaron a los 20 grados bajo cero. En algunos lugares, las térmicas que anduvieron en 25 bajo cero. Pero bueno, veremos cómo se viene el 2021, año en el que tenemos tantas expectativas, ¿no?, de que todo sea mejor.
Sí, señora. Liliana Quintana, ¿algo más para contarme desde allí que se te ocurra desde Radio Nacional?
No, solamente queremos enviar desde la radio un gran saludo a todo el país, a toda la familia de Radio Nacional para estas fiestas de fin de año.
Sí, sí.
Desearles, bueno, todo lo mejor y agradecer este contacto que nos permite de alguna manera hacernos conocer, contar las actividades de la comunidad, del lugar, de la provincia. Es muy importante.
Liliana Quintana, LRA 59 AM 720, FM 99.9 Nacional, Gobernador Gregores Santa Cruz. Gracias por este ratito.
Gracias, que tengan un hermoso día, gracias.
Bueno, la escuchaste a Liliana. ¿Dónde la escuchaste? Y aquí, en Estudio País. Sí. A ver, ahora. ¡Qué grande! Este es Franquito Luciani, sí, y me manda un mailcito que dice, acá va algo para ustedes. Salió Tango Improvisado, el disco que hicimos con José Colangelo, donde también está Leonardo Andersen en guitarra, sí. Último pianista de Aníbal Troilo, José Colangelo, también de Leopoldo Federico, acompañando a Julio Sosa y pianista y director de los discos de tango de Hugo Díaz con Roberto Grela. ¡Wow! Me manda una versión de Los Mareados. A verte. Ese es Andersen. Cobián y Cadícamo. José Colangelo, Franco Luciani, Leonardo Andersen. Pablo Mota en contrabajo. Thank you. Impresionante, Franquito. Luciani. Sí, impresionante. Me encantó la versión de Los Mareados, Cobian, Cadícamo y José Colangelo en piano, Leonardo Andersen y Pablo Mota en contrabajo. Muy, muy, muy lindo. A ver, algunos oyentes, me queda nada más que un minutito para contarte que algunos mensajes han llegado. Alba Esther Obrutsky desde San Andrés, Buenos Aires. Hola, Quique Pessoa, te escuché hablando de los surubíes y me acordé que hace muchos años pesqué uno como de como 32 kilos en Paso de la Patria. 32 kilos un surubí, fue todo un desafío y siempre lo recuerdo. Te mando un abrazo, está muy bueno el programa, te escucho todos los sábados. No estarás macaneando como todos los pescadores, Alba, ¿no? Anne Di Rizio desde San Martín, Buenos Aires. Escucharte, Quique, Imán, a la radio. Cristian Fernández desde Zárate, Buenos Aires. Te escucho desde siempre, capo. Firme, escuchando todos los sábados. Yo soy locutor, analista de sistemas e ingeniero en automatización y control. Y soy radioaficionado, LW9DEF. Y les agradezco mucho, pero mucho, cuando tocan temas técnicos en la radio. ¡Qué bárbaro! QSL Total. ¿Aprendiste el código Q alguna vez? No tengo mucho QTJ. ¿Qué era? ¿QTJ era guita? Me parece que era dinero, sí. QRU, QRB corta. Quiere decir que uno está escuchando, que está a la curulla. ¡Uy, mirá, hace tantos años! Porque yo fui radioaficionado. En realidad soy radioaficionado o aficionado a la radio, que es otra cosa que no sé. No sé para qué estoy confundiendo todo. Se viene el pitilín, pavo. Deja de pavear que se viene el pitilín. Ay. Faltan unos segundos nada más. Aguante.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
Ah, esperate porque tengo un bolonqui de cortinas que no sabés. Sí, te puedo mezclar una y la otra también, ¿eh? Mira. A ver, mezcla, pone una y la otra. Uy, qué bolonqui, pará, no. No, es que estás confundiendo a todo el mundo. Eso. Vamos a cocinar. Bueno, ya se sabe que estoy en la provincia de Córdoba. Me lo paso diciendo que vivo en San Marcos Sierras. Y en realidad a veces digo, soy de San Marcos Sierras, soy de Córdoba. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente decimos soy de el lugar donde nacimos, pero a mí me gusta más ser del lugar donde estoy, donde vivo, donde tengo mi familia, donde mis hijas fueron a la escuela. Es decir, esto es lo que es ser de un lugar. En realidad, yo nací en la provincia de Santa Fe. Los rosarinos jamás decimos que somos santafesinos, decimos que somos rosarinos. Un disparate, porque nacimos en la provincia de Santa Fe. Yo nací específicamente en la ciudad de Rosario, pero ahora yo soy de San Marcos Sierras. Yo soy de la provincia de Córdoba. No tengo el acento cordobés, no tengo la prosapia cordobesa, pero yo me considero de acá. Hace ya como 30 y pico años que vengo a San Marcos Sierras y como 16 o 17 que vivo específicamente. Estoy en la provincia de Córdoba, los límites de la provincia de Córdoba, al norte con Catamarca y Santiago del Estero, al este Córdoba limita con Santa Fe, al sureste con Buenos Aires, limita al sur con La Pampa y al oeste con San Luis y La Rioja. La población, bueno, debe andar en los 4 millones de habitantes tranquilamente. Me voy a ir a la ciudad de Córdoba, porque creo que allí está doña Fátima Villarreal. Fátima, ¿estás ahí?
Acá estoy esperándote y escuchando lo lindo que estás diciendo.
Bueno, Fátima, ¿estás en la ciudad de Córdoba?
De capital.
Sí, capital. Bueno, ¿y estás en el barrio de Alta Córdoba?
Sí, sí, estoy en Alta Córdoba, que es para mí, sí. Que no se ofendan los demás oyentes, para mí es uno de los barrios más lindos que tiene Córdoba.
Que no se ofendan, no, eso está bueno, que no se ofendan los demás.
No, pero... no, viste que donde sí. Uno nació siempre va a ser el más lindo, así que no. Bueno, hay muchos lugares lindos en Córdoba, pero para mí Alta Córdoba es mi barrio.
¿Y qué tiene de particular Alta Córdoba?
Para mí es un barrio como muy tradicional, es como, tiene muchas casas antiguas, sí. Tiene mucha historia. Tiene mucha cultura, de hecho tenemos el Centro Cultural Alta Córdoba, que en algún momento fue el mercado, sí. Tenemos la Estación Belgrano, es como que donde salen los trenes,
sí, sí.
La Plaza Alta Córdoba, que es muy emblemática también,
sí.
Así que para mí por eso tiene como mucha historia, todos los barrios tienen historia, sí. Obviamente yo no conozco la historia de los otros barrios, no, por eso digo que la mía es la más linda.
Sí, está bien. Es un barrio cajetilla, es un barrio clase media acomodada, clase media común hacia abajo.
Clase media, porque me parece que tenemos de todo.
Ah, ok. Bueno.
Desde casas inmensas, sí. Más que todo un cofico.
Sí.
Toda esa zona es unas casas un poco más interesantes.
Sí.
Y después Alta Córdoba ha sido clase media y en algún momento quizás ha sido clase media alta.
Sí.
Porque las casas antiguas que hay, bueno, ahora están todas muy deteriorada, sí, salvo sí, algunas sí. Que se haya conservado como patrimonio,
sí.
Pero vivían familias bastante aristocráticas.
Ah,
o
mira.
Sea, es como, claro, en su momento sí, lo que pasa que, bueno, hoy por hoy la aristocracia cordobesa casi que ni existe.
Sí,
entonces
capotó.
Claro, entonces capotó. Ahora es un barrio de clase trabajadora, con muchísimo comercio.
Sí, sí.
Es como un centro aparte. O sea, yo, por ejemplo, que vivo acá y tengo mi comercio también en Alta Córdoba, no voy nunca al centro a comprar nada.
Ah, claro.
Tengo acá todo
a
lo
mano.
Que te imagines. Sí,
sí.
Y sí. De hecho,
sí.
Ahora están, creo... que en Barrio San Martín, que es el que está al lado, donde era la cárcel,
sí, ajá.
Están por pasar un shopping o algo por el estilo, que eso va a terminar de darle vida a toda esta zona, digamos, de Córdoba, que me parece muy importante.
Bueno, y la pandemia, ¿cómo los trató? No digo en esa zona, sino ¿qué noticias tenés?
Mira, yo particularmente con la pandemia no he estado mal. Podría decir que he trabajado muchísimo,
ajá.
Porque yo me dedico al rubro gastronómico. La gente se ha querido cuidar más con la comida por el tema de que, bueno, esto refuerza el sistema inmunológico,
claro,
toda la historia
claro.
A través de la alimentación.
Sí.
Y bueno, pero sí, bueno, he estado en contacto con muchas personas que la han estado pasando mal y nosotros a través de una agrupación que tengo, hemos tratado de contenerlo lo más que podíamos.
Eso es.
Así que,
sí, sí.
Pero bueno, siempre con actitud positiva para adelante que cosas mejores se vienen.
Fátima, ¿qué es la alimentación consciente?
La alimentación consciente, desde mi concepto, siempre sí. Digo que es... Yo tengo una frase que me encanta.
Ah.
Que en realidad lo saqué de un profe de Ayurveda, que es todo es alimento. Entonces,
sí.
Cuando uno tiene ese filtro en la vida,
sí.
Todo es alimento... Tenés que preguntarte si lo que estás por comer o te va a alimentar o te va a desnutrir.
Sí.
Si la persona con la que te estás juntando te alimenta
sí.
O te desnutre.
Eso es.
Si lo que estás viendo te alimenta
sí.
O te desnutre.
Pero no, no entra allí a tallar también el tema del placer, porque te alimenta o te desnutre, pero... ¿Y el placer aparece en alguna parte?
Claro, lo que pasa es que hay que buscarle también... como yo siempre digo que los alimentos emocionales
sí.
Son
muy importantes. Entonces, por ejemplo, yo me tomo una copa de vino, me sí, como algo claro, que me gusta,
claro,
en un contexto agradable ya deja de ser un alimento tóxico
muy
para
bien,
nuestro organismo.
Comparto totalmente, sí, porque sí, al principio me da la sensación de que voy a tener una especie de corralito para la comida.
No, para nada.
Está bien.
Yo siempre digo que es una cuestión de disfrutar, ¿no?
Sí.
Hacer las cosas que estamos haciendo, obviamente que hacer unos cambios alimenticios o hacer un cambio en nuestra vida muchas veces no nos resulta sencillo, pero siempre con el equilibrio.
Claro.
Yo siempre digo que en la vida hay que andar así, ¿no? Como un 80-20, de última un 80
sí,
con determinada filosofía de vida y un 20 que puedas darte tus permitidos, no, que puedas disfrutarlo.
80-20, dale, sí.
80-20,
sí,
bueno,
sí,
no sé vos.
Es que yo escucho y comparto esto. Quizá a lo mejor no lo cumpla, ¿no? Que
claro,
es otra historia. Pero que te escucho y comparto ese 80-20.
Mira, vos sabés que yo te cuento que desde mi experiencia personal,
sí,
te resumo lo que me preguntas. ¿Qué es la alimentación consciente?
Sí.
Es tener en cuenta qué como, cómo como,
sí,
cuándo como,
sí,
con quién como. O sea, tener en cuenta que todo lo que nos rodea es alimento, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí,
si yo me siento comer, como siempre voy a poner un ejemplo hasta medio gracioso en el sentido de que me siento comer mi lechuga orgánica
sí,
con mi kefir de no sé qué, bueno, en fin,
sí,
todo súper divinísimo, y prendo la tele y miro cómo, no sé,
sí, ya está, ya
pasan
ya,
las cosas que pasan,
sí, ya voy,
ahí mi alimento súper orgánico y súper buenísimo
se te vuelve en contra.
Claro,
claro.
Entonces yo
sí,
siempre digo que hay que mantener un equilibrio con eso. O, por ejemplo, te juntás a comer algo con tus amigos y bueno, comes algo que no está dentro de tu habitualidad,
sí,
pero ese alimento emocional hace que sea un buen alimento.
Che, Fátima, es raro lo que te estoy escuchando, porque en líneas generales las personas que apuntan para ese lado medio como que se fanatizan con el tema, ¿no?
Sí, sí.
Y a vos,
lo que pasa es que en la vida hay que tratar de buscar el punto, digamos, yo tengo mis puntos de inflexión ahí, eso donde no jamás en la vida me vas a hacer torcer,
sí,
pero respeto el punto de inflexión de los demás también.
Muy bien,
entonces
muy...
creo que es la forma de encontrarnos también, ¿no?
Sí,
porque
sí,
si no, ¿cómo hacemos? Nos dividimos.
Claro.
Por un
sí,
lado que los sí, que comemos esto y por otro lado los que comemos esto otro.
Sí, armamos una grieta alimenticia.
Es que hay una grieta alimenticia muy
claro,
grande.
Claro, claro.
Hay grietas por todos lados, pero hay una grieta
sí,
alimenticia, yo lo veo y no lo comparto, por lo menos trato de no, de mi gente cercana o con quien hablo, de realmente mostrarlo que se puede ser flexible, que se puede transmitir este tipo de alimentación desde un lugar un poquito más amoroso y
claro,
más tranquilo,
sí,
no es una obligación. Creo que cada uno tiene su paso en la alimentación, en la vida, su evolución, o sea, es como que cada uno viene con su historia, ¿no?
Sí,
entonces,
señora,
¿cómo yo puedo estar diciendo que mi historia es la mejor?
Claro,
entonces,
claro,
trabajando desde ese lugar me parece que es un poquito, esto trata de la alimentación consciente.
Eso. estás en la, vuelvo al barrio, ¿no? Y estás en la casa de tus abuelos, me dijo Juan.
Sí, 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 era la casa de mis abuelos, la casa en realidad del papá de mi abuelo, o sea, de mis bisabuelos.
Opa, o sea, es que es antigüita la casa.
Y tiene como 130
no
años.
No me digas, y está linda, mantenidita, sí.
Y está tratando de ser conservada por la bisnieta.
Ajá, qué bueno, qué bueno. Decime,
sí, sí,
decime, Fátima, ¿qué es el proyecto Vianda Solidaria?
Bueno, la Vianda Solidaria es un proyecto que se inició, digo yo, como si lo hubiera iniciado otro, que lo inicié hace como 10 años atrás.
Ajá.
Que en realidad lo que buscaba yo siempre a través de mis negocios era brindar un plato de comida a la gente que no tenía.
Entonces,
lo planteé con mis clientes, la gente dejaba pagado un bono, me acuerdo que en ese momento eran como 30 pesos hace 10 años atrás, que era el valor de una vianda, imagínate.
Sí.
Y la gente dejaba pagada esa vianda, entonces por el negocio pasaba una persona, yo estaba en pleno centro, así que pasaba alguien que vivía bajo el puente, yo se llevaba su vianda,
mira qué
la estaba pagada.
Mira qué bárbaro.
Empecé a hacer esa cadena, después dije, pero esta cadena me queda corta, ¿por qué no hago una cadena más grande?
Ajá.
Y entonces empecé a cocinar directamente para la gente de la calle 300 porciones de alimento y ahí se empezaron a sumar gente al grupo.
Claro, claro.
Yo todo el mundo me dice 300 porciones, Fátima, una locura. Para mí, que soy gastronómica de profesión, no es una tarea complicada. Entonces yo dije, si es algo que me resulta fácil y que me gusta mucho, podría ponerlo al servicio de otras personas.
Qué maravilla, Qué maravilla.
Así que lo hicimos y de ahí empezaron a tomarse gente y de esa gente yo saqué las mejores personas que puedo haber conocido en el mundo. Así que imagínate que para mí que más beneficiosa en esto, todo esto, fui yo.
Che, Fátima, a la noche apoyás la cabeza en la almohada y te quedás profundamente dormida, ¿no?
A veces sí, a veces no, porque tampoco uno es tan bueno del todo.
Esa me gustó, tengo mi costado dañino también.
Tengo mi costado oscuro.
Qué linda.
No todo el mundo, nadie es tan santo.
Bueno, acá dice que se pueden donar alimentos, búscalos en Instagram y en Facebook como Vianda Solidaria. Se pueden donar alimentos. Muy
perfecto,
bien.
Perfecto, buenísimo. O sea,
¿Cómo?
Parte ahí pueden ver todo lo que hacemos, así que está bueno.
Okay. ¿Cómo armarías una mesa navideña rica para saborear, para disfrutar, mezclando el disfrute con los sabores? No sé, ¿cómo armarías?
Vamos a hablar de mi disfrute, cada uno tendrá su disfrute también, y está bueno incorporarlo, capaz eso que yo te voy a proponer, capaz que decir, bueno, yo le voy a agregar tal cosa porque me gusta tal cosa.
Sí.
Yo te cuento que a mí me gusta comer variado, me gusta comer cosas medias exóticas en el sentido de que me gustan platos tradicionales convertidos a este tipo de alimentación. Entonces, siempre trato de buscar versiones un poquito más... más liviana.
Sí,
¿no?
Porque
viste que uno en Navidad y Año Nuevo come como si fuera el fin del mundo.
Pero aparte tenemos la costumbre de comer cosas que se comen en Escandinavia con 38 grados bajo cero.
Imagínate el pan dulce. El pan dulce no es original nuestro.
No, claro.
El pan dulce tiene kilos de manteca, kilos de frutos secos, kilos de chocolate. Es una bomba que nuestro organismo, porque una de las cosas que habla la alimentación consciente es tener en cuenta, es una de las leyes, es la adecuación.
Sí.
Es tener en cuenta, digamos, el lugar del mundo en el que estamos, tener en cuenta la temperatura, tener en cuenta muchas cosas, porque nuestro sistema digestivo no funciona igual en verano que en invierno.
Absolutamente.
Entonces, yo me como todo eso, previo asado que me comí, previo la entrada que me comí, más todo el vino que me doy, mi cuerpo colapsa.
No, exactamente. Después estoy una semana para reponerme.
Bueno, te cuento que un estudio científico muestra que la mayor cantidad de gente, digamos, esto es al azar, consume en la noche buena 10.000 calorías.
Es un disparate.
10.000 calorías en una semana de comida de una persona normal.
Claro, es un disparate. Sí.
Y vos te voy a poner, ¿a dónde me tengo que ir corriendo? De San Marco a Córdoba.
Ahora, qué notable, ¿no? Que el placer de la mesa... Esto lo digo yo, que también consumo 10.000 calorías, pero digo que no, pero me llama la atención que la cultura también nos lleve a eso y que nos sentemos a una mesa y lo único que nos da placer básico es la comida y la bebida. Después aparece con quién estoy, pero la comida y la bebida es lo fundamental para nosotros.
Bueno, lo que me parece que también es analizar eso, ¿no? Es decir, ¿por qué tengo, digamos, estos, digamos, patrones alimenticios? ¿Por qué tengo que comer de esta manera?
Sí.
Quizás la comida es un mecanismo de escape, como lo es tipo de sustancias.
Puede ser,
trabajarlo eso ya un poquito más profundo, yo ya como me pongo un poco más seria cuando hablo de eso, porque la gente por ahí después que hace o un taller conmigo o algo, quedan como menos afectados después con eso, ¿no? Porque
claro,
es como que dicen,
sí,
me estoy escapando de algo, por
sí,
eso como. Capaz fuiste a la Navidad,
claro,
a pasarla con una persona que no tenés ganas de pasarlo y te comes todo lo que encontrás, cosa de tapar
ese
malestar que vos tenés.
Claro, y después del curso que vos das, no solo siguen comiendo, sino ahora con culpa.
Con culpa, claro, entonces yo paso a ser la mala de la película.
No, me quiero matar. Claro.
Me cacho esta Fátima que dijo.
Sí, mirá lo que dijo Fátima. Si encima que me hago mal, tengo la culpa. No.
Ahora
no
tengo
pues
la culpa. Sí. Claro. No, bueno, lo que yo planteo son versiones un poquito más livianas.
Sí.
Más que todo por esto que te contaba del sistema digestivo, que nosotros en verano tenemos otra forma de funcionar nuestro sistema digestivo.
Sí.
Entonces, combinar cosas, por ejemplo, torres de panqueques,
sí,
frías, con que estén rellenas de verdura, que le puedas poner algún paté adentro, que le puedas poner así cosas ricas, y que los panqueques, por ejemplo, estén hechos con harina integral.
Ah,
eso
listo.
Eso es una
eso,
buena opción.
Eso te iba a preguntar, porque digo, una torre de panqueques, habrá que ver cómo se hacen y con qué se hacen esos panqueques.
Claro, esa es como una comida muy típica. O será que en mi familia siempre comemos
sí,
torre
sí,
de panqueques.
Sí, sí, sí.
O no.
Sí, está bien.
Pero ahora no, ya sobre la torre de panqueques.
Sí,
pero,
che, un vitel toné, por ejemplo.
Un vitel toné también puede ser. Claramente yo, bueno, lo hago el vitel toné, que yo le llamo vegano, ¿no?
Sí.
Que está hecho a base de seitán, yo, bueno, hago toda esa preparación, y la salsita la hago con leche de almendras, lo mismo un poquito más complicado.
Sí, ya lo entendí. Ya lo entendí.
Así que bueno, pero sí, por ejemplo, eso es una versión un poquitito más liviana, pero el vitel toné tradicional en líneas generales
sí,
es carne con una salsa que, si bien lleva mayonesa, no es tan pesada como otras comidas.
Entiendo.
Está bueno también la opción.
Entiendo, sí.
Así que está buena.
Sí.
Y si no, ir así como también jugando un poco con incorporar crudo, o sea, incorporar bastante ensalada.
Sí.
El pan dulce, por ejemplo, bueno, en mi canal de YouTube hay un montón de estas recetas, por eso te estoy diciendo que después los mando que vayan a verla.
¿Cómo llego? ¿Llego a través de Vianda Solidaria o eso es otra cosa?
No, es Fátima Villarreal, con doble R.
Sí.
Alimentación consciente. Y ahí me encuentran, ahí están todas las. Hay una receta segura de pan, de torre de panqueques.
Bueno.
Y hay una receta de pan dulce segura. Así que.
Y
otras más.
Y si quiero hacer. Mira, esto está preparado, ¿no? Y si quiero hacer un zapallo relleno a la parrilla, ¿cómo lo hago?
¿Cómo hacer el zapallo? Ese zapallo fue un golazo.
A ver.
Todo el mundo lo amó, todo el mundo lo quiso. Conté la experiencia que fui con. A comer unas, yo no fui a comer el asado, pero fui a acompañar el que comía en el asado. Y yo llevé mi zapallo.
Sí.
Llevé mi zapallo, llevé mis cosas, se terminaron comiendo el zapallo, ¿podés creer?
Sí, ¿y el zapallo, qué tipo de zapallo?
El zapallo es el de cáscara negra, ¿no? Creo que es el brasilero.
Ajá.
Es el zapallo negro.
Sí.
Lo que hago yo, por ejemplo, así entero como está.
Haceme con las manos, haceme el tamaño.
Ay, así, ¿ves?
¡Ah, claro! Ahora sí, el color me dijiste que es color oscuro.
Sí, es negro,
sí,
es negro el zapallo
brasilero. ¿Y qué hago con ese zapallo?
Ese zapallo yo lo pongo a hervir así como está.
Sí.
Entero en una olla grande, lo pongo a hervir más o menos media hora, 40 minutos.
Okay,
lo dejo ahí,
sí.
que se haga una precocción.
Sí.
Lo saco, lo dejo a enfriar y lo reservo hasta que lo vayan a llevar a la parrilla.
Ajá.
Yo voy preparando mi relleno para la parrilla, qué sé yo. Pimiento, cebolla, ajo, arroz, lentejas, champiñones, queso, lo que vos quieras.
Ah,
huevo.
Okay.
Eso es, yo le puse lenteja,
sí,
hongos,
sí,
y le puse muchas verduras y le puse un queso fundido, le puse.
Ah, sí, okay.
Y quedó
sí,
una cosa espectacular.
Bueno, pero ¿qué haces con el zapallo? ¿Lo cortás al medio? ¿Lo abrís?
No lo cortas al medio. Le haces una capita por arriba.
¿Cómo?
Como para que te quede, digamos, como ahuecado. No sé si me doy a entender.
¿Qué le haces?
Al medio.
Sí, le cortás una tapa.
Una capa.
Muy
entonces
bien.
La agarrás y le sacás
sí,
toda la semilla.
Ah, ya está, sí.
Sí,
que te queda como un bol de zapallo.
Ah, así mismo. Eso lo rellenas, le pones la tapita de nuevo y lo llevas a la parrilla.
Sí.
Y queda una cosa que no te puedo explicar. Espectacular.
Qué bonita. Qué bonita, Fátima.
Oh,
bueno.
Queda exquisita. Bueno, así que esa es una buena opción para Navidad.
Bueno, repetime, por favor, cómo llego a tu página.
Bueno, yo estoy en Instagram como fátimavillarreal.ac.
Sí.
Ahí tienes de todo, recetas, tips, de todo lo que te imagines.
Muy bien.
Y después estoy en Facebook como Fátima Villarreal.
Sí.
Y si no, tenemos también la página de La Vianda Solidaria, que es @ La Vianda Solidaria en Instagram,
sí,
y La Vianda Solidaria en Facebook. Y después estoy en YouTube también como Fátima Villarreal, Alimentación Consciente.
Fátima, te agradezco muchísimo
este
ratito. Aparte de la pintura de la Alta Córdoba, de la casa vieja de los abuelos, esto es maravilloso. Porque
es lo más. Cuento como para cerrar,
tengo
un naranjero que plantó la mamá de mi abuela.
Qué lindo.
Me siento ahí a tomar unos mates. Me siento bendecida por todo mi plan. Así que
qué
imagínate.
Maravilla. Lo que más aprecio es la falta de fanatismo. Esto
bueno,
es lo
gracias.
Que más aprecio.
Gracias.
Te mando un abrazo.
Me llevó trabajo desarrollarlo.
Y claro. Bueno, beso grande.
Gracias.
Chao.
Un beso. Chao.
La escuchaste a Fátima Villarreal desde la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba. ¿Dónde la escuchaste? Y de aquí, en Estudio País. A ver, algunos oyentes enviaron mensajes. Buen día, Quique, gracias por cada sábado de recreo mental ante tanto horror que nos ha tocado vivir y digerir cada día. Estudio País es necesario. Gracias, Nacional, por cada programa y sobre todo por repatriar a Quique. Roberto Navarro desde Tucumán. Hola, Quique, buen día, te felicito, muy lindo programa, te descubrí porque soy un fiel oyente de Radio Nacional y te escucho todos los sábados, un abrazo. Hay más, gracias. Bueno, WhatsApp 351-764-5061, Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. Escribir al mail también es posible, estudiopaisnacional@gmail.com. María Soledad Michelena, falta poco para que este año termine. Año difícil y distinto para todos. Todos los sábados escucho el programa. Espero que sigas en la radio. Saludos para vos y los oyentes que te seguimos radio a radio. Sí, para desgracia de los que me odian, sigo. Sí, y seguimos en enero también. ¡Qué vacaciones! ¡Que no estamos para vacaciones! ¿No? ¿Qué vacaciones? ¿Qué te pasa? ¿Será posible, carajo? Mariana Ceballos aquí escuchando con interrupciones por internet, llorando con la nota que estás leyendo en la apertura. Llorando porque sí pienso que esa misma situación... hay un acentito ahí de más, espera. Porque si pienso que esa misma situación la vivieran algunos de mis alumnos o familiares... Trabajo en un barrio, en un centro de alfabetización para adultos. Tranquilamente te podría decir que no sabrían que están cometiendo un delito. Así de desarmado están subjetivamente algunas y algunos de nuestros niños jóvenes. Sigo llorando. Gracias por estar ahí, dice Mariana Ceballos. Pedro Salvador Parello. Quique, no me olvido nunca del petiso del Torino. Pasó el tiempo y la vida, ¿se acordará? Estábamos en la fábrica, creo que él tenía un Citroën. ¿Cómo lo dibujaba? Dice Pedro Salvador Parello. Graciela Ágata Villar, buen día, Quique, te escucho hoy sobre el caso de abuso de la niña de Rosario. Comparto plenamente tu opinión. Gracias, Matías Rossetti. Matías Rossetti dice, buen día, Quique. Siento que me estás hablando directamente. Desde ayer estoy manejando sobre la ruta 3. Desde Piedra Buena, 150 kilómetros abajo de Puerto San Julián, hasta Bahía Blanca. Son 2.500 kilómetros. Ahora para Garayalede, Chubut. Esperando una milanesa de guanaco en la YPF. Escuché, sin exagerar, todos los programas del desconcierto desde 2009 y esta es la primera vez que escucho Estudio País. conocí tu hostería y a vos, anónimamente, cuando te acercaste en desayuno a tocar la guitarra. Escribo para felicitarte por ser de los más grandes en los medios. Recorro el país desde Buenos Aires a Río Gallegos, trabajando en los gasoductos, y veo que estás en todos lados. Te repiten incontables FM y AM, no lo puedo creer. Me despido con un abrazo y un saludo a todos los que transitan rutas reales y espirituales en este momento. Marta, desde Ciudad Evita, Buenos Aires. Hola, Quique, es viernes a la noche y ya estoy disfrutando lo que me espera mañana sábado desde las 10. Soy uruguaya, hace 42 años con mi marido y los dos hijos elegimos este país para vivir. Abrazo para vos y el equipo. Julio Spinetti, desde Cava. Hola, Quique, buen día, soy artesano urbano. Que tengas un gran fin de año, felices fiestas, gracias por estar siempre. Besos y abrazos para todos, con suma cultura. Claudio Carrúa, desde Panaolma, Córdoba. Tengo unas cabañitas en Panaolma. Tomé la decisión de alquilar solo una cabaña por vez de las cuatro que tengo. En este verano entiendo al que alquile a full, si vive de esto. No me sobra la guita, pero tampoco me falta. Nos quieren hacer creer que la pandemia ya fue, y no es así. María Inés Rodríguez, desde Lago Puelo, Chubut. Hola, aquí, qué hermosa la palabra quilombo. Tengo entendido que eran los espacios liberados que formaban los esclavos afro que podían escapar. Los estudiantes del secundario rescatan su sentido original cuando ante una injusticia dicen hagamos quilombo para protestar. En Chubut seguimos haciendo quilombo en rutas y calles, rebelándonos por la megaminería que nos quieren imponer. Gracias. Agua es vida. Juan Tetamanti, desde Rosario, Santa Fe. Hola, Quique. Una pequeña historia anécdota en octubre de 2001. Partimos desde San Pedro, Buenos Aires, con mi hermano más grande y dos amigos más a conocer el sur. Primera parada fue Puerto San Julián. Había un chico de San Pedro trabajando en prefectura. Fuimos directo allí, le golpeamos la puerta de vidrio y él nos miraba y le decía a otro prefecto que estaba adentro, che, qué parecidos son a unos amigos míos de San Pedro. Siempre recuerdo su carita de asombro. Eran las 6 de la mañana. No podía creer que caímos como peludo de regalo. Estuvimos un par de días, bellísimo, pero mucho viento. Te vuela si no te afirmás. Luego cruzamos los glaciares. Ajá. Y subimos por ruta 40. El 12 de noviembre estuvimos en Chaltén, día del pueblo. 12 de septiembre, perdón. Esa es otra historia. Abrazo, genio. Juan Tetamanti, desde Rosario. ¿Y qué más tengo? Mirá cómo me suena el teléfono a mí. ¡Ajá! Y si me olvido de apagar la campanilla, va a sonar. Pero vos sos uno, Pessoa, mirá.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional. Estudio País, una idea de Juan Alberto Badía, desde Córdoba, con Quique Pessoa.
Y acá tengo frente a mí el mapa de la provincia de Entre Ríos. Y que está, bueno, yo nací en Rosario, y Entre Ríos está ahí nomás. Inclusive creo que las islas que están frente a Rosario son entrerrianas. Y allí íbamos, y me gustaba mucho navegar esa zona. Y me acuerdo cuando no existía el puente Rosario-Victoria. Puente y ruta, ¿no? Porque no es todo puente hasta Victoria, sino que hay puente y pedacitos de ruta. Había una balsa. Uy, estoy hablando del siglo XVII. había una balsa grande que hacía el viaje desde Rosario hasta Victoria. Y también estaba la lancha Victoria, que eran unas lanchas mangudas y grandotas, con techito y lugares donde sentarse, que hacían el viaje Rosario-Victoria. Y la ciudad de Victoria tenía un atractivo muy especial para nosotros. Por ahí, cuando conseguíamos con quién navegar, nos íbamos por, no sé, me acuerdo de un nombre, el Corte del Bobo y el Corte del Cariaga. Y entonces nos íbamos navegando hasta Victoria. Y como no existía esta relación que hoy existe con el puente y la ruta, Victoria se acercó mucho más a Rosario, claro, pero no existía esta relación, era una ciudad antigua encantadora. No sé cómo estará en este momento, pero me acuerdo de haber estado caminando entre casas antiguas en la costanera sobre el río en la ciudad de Victoria. Sí, sí. Y ahí conocí un viejo pianista que no me voy a acordar el nombre. Nah, no me va a salir, porque pasé frente a un boliche y escuché tocar un piano. Y tocaba bien el viejo. Erramuspe, así se llamaba, el viejo Erramuspe, y seguro que se van a acordar y seguro que me van a llamar para decirme, mirá, yo también me acuerdo de Erramuspe, pianista de Victoria, maravilla. Bueno, estoy ahí mirando la provincia, me entretengo con los recuerdos y miro la provincia de Entre Ríos, que limita al norte con Corrientes, al este con el río Uruguay, frontera internacional con la República Oriental del Uruguay, al sur y al oeste, Entre Ríos limita con el río Paraná, que la separa de Buenos Aires y Santa Fe. Antes de la llegada de los realistas españoles, el territorio entrerriano estaba ocupado por pueblos chaná, timbúes y guaraníes. Luego de la Revolución de Mayo de 1810, estuvo bajo la protección del caudillo oriental José Gervasio Artigas, hasta que el caudillo Francisco Ramírez asume el liderazgo de la causa federal en el territorio. La población de la provincia es de casi 1.5 millones de habitantes. Digo 1.5 millones porque, bueno, el censo 2010, que es lo último que tenemos, habla de 1.200.000 personas, pero deben estar pasando el 1.5 millones. Hago un zoom y en lugar de irme a Victoria, en lugar de irme a Diamante, me voy a Paraná. La veo desde acá, sí. Es la ciudad capital de la provincia. Se ubica sobre la costa este del río Paraná, justito antes que desemboque el río Salado. Casi 300.000 habitantes. Paraná y el Gran Santa Fe, unidas por el túnel subfluvial Raúl Uranga, Carlos Silvestre Begnis, conforman un área urbana de más de 1 millón de habitantes. Voy a ir a Paraná, voy a ir a LT14 AM 1260, Radio General Urquiza, Nacional Paraná, y allí está Hugo Fisore con doble S. Hugo, ¿estás allí?
Estoy acá y orgulloso de saludarte y estrecharte en un abrazo desde aquí. ¿Cómo te va, Quique? Qué placer.
Bueno, acá estoy en el noroeste de la provincia de Córdoba, tratando de viajar a los distintos lugares que tiene este país. Tenemos programa para rato, si el director quiere. Siempre es si el director quiere. Bueno, a ver, contame, sos locutor, periodista, ¿cómo arrancaste laburando ahí?
No, soy locutor.
Sí.
Bueno, arranqué acá en el año 2007 como suplente, lógico.
Ajá.
Pero yo empecé en la secundaria.
Sí.
A experimentar con la radio y, bueno, de esas cosas de la vida, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Tuve la oportunidad de contar con un amigo que se fabricó un equipo de transmisión.
Maravilla. Una maravilla.
Una frecuencia modulada.
Sí, sí, bien trucha, bien trucha como corresponde.
Pero por supuesto salía a la manzana, no tenía mayor alcance que una manzana.
Claro, habían atado la antena en el tanque de agua.
No, mirá, no. Este muchacho vivía en un tercer piso.
Ya está, listo.
A media cuadra de Plaza de Mayo, acá en el centro de Paraná.
Qué maravilla.
Sentado en un banquito de pesca de esos, sí, plegables, en el entrepiso,
sí,
sobre,
sí,
una madera que se tambaleaba, pero nosotros hacíamos radio.
Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, ¿y cuándo? Y me decís que ingresaste en el 2007 a LT14, y esa fue tu primera experiencia en radio.
No, yo arranqué, ya te digo, en la secundaria, y habrá sido en el 80 y pico,
sí,
y en la casa de este amigo.
Sí.
Y en el 89 empecé a trabajar en lo que uno podría decir una radio habilitada.
Eso.
Por propuesta justamente de este amigo, Daniel Sos, que me dice, Hugo, tenés que presentarte.
Qué vale, Villa, qué vale. Y te fue bien y entraste a laburar.
Mira, me fui, llegué hasta la puerta de la radio con unos amigos, mis amigos no se animaron a tocar el timbre y nos volvimos a casa. Es así.
Qué maravilla.
Y bueno, de esas cosas que tiene la vida.
Sí,
y
sí.
Yo que fui al colegio de La Salle.
Ah, sí.
En una oportunidad me dice el ingeniero Asensio, que era el rector, chicos, cuando ustedes no sepan para qué lado agarrar, miren para arriba
sí.
y pidan una señal.
Claro.
Y hacia arriba te la va a dar.
Algo te va a tirar.
Y yo esa noche, en
qué
casa,
bueno. sí.
acá, en Paraná,
prendo
la radio y escucho a, bueno, nombres como Nora Perlé.
Oh, claro.
Escucho a la negra Bernassi,
sí,
por aire, ojo.
Sí, sí.
Estamos hablando del año 80 y pico, 89.
Ajá.
La negra Bernassi hacía un programa en la Rock and Pop que se llamaba Música de Cañerías.
Claro, claro.
De 1 a 3 de la mañana. Yo ahora estaba escuchando.
Sí, señor.
Y
entonces...
escucho
sí.
la 100 de Buenos Aires, la 100 de Rosario y una parva de radios más. Y yo dije, ahí está la señal.
Acá
al
está
otro
la
día
señal.
Fui,
sí.
me presenté
sí.
y entré.
Qué
y a la semana era la voz de la radio.
Muy bien, muy bien. ¿Cómo me describirías la ciudad de Paraná?
La ciudad de Paraná es una belleza que todos tienen que conocer en algún momento de su vida, ¿sí?
Ah, bueno.
Geografía, es verde, es color, es vida, gente cordial.
Sí.
Es histórica porque tiene muchas historias, algunas escondidas.
Sí, sí.
Y tiene por allí rincones de tradición que son tan lindos que uno trata de mantenerlas.
Qué bárbaro. ¿Y la relación con la ciudad de Santa Fe, cómo es?
Bueno, es muy buena y es muy fluida. Vos imaginate que durante este tiempo de la pandemia
sí.
estuvo muy complicado poder unir Paraná con Santa Fe
sí, claro.
en función del corte que existe en el túnel subfluvial.
Absolutamente. Sí.
Entonces, bueno, además, bueno, Santa Fe tuvo una cantidad enorme de casos, mucho más importante que aquí en Paraná.
Ajá.
En donde hoy por hoy tenés 200 y pico de casos, más o menos, se ha ido promediando y se mantiene mesetada esa cifra.
Ajá.
Y entonces, pero permanentemente, históricamente, nosotros tenemos un ida y vuelta impresionante. Hay viajes de colectivos todo el día, con frecuencia de 15 minutos.
Claro. Claro.
Una cosa así.
Sí, 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 sí. Sí, hay un contacto permanente con Santa Fe.
Sí, sí.
Bueno,
recordemos
sí.
que ya desde la historia, Paraná está ligada, muy ligada a Santa Fe, porque desde el principio, antes de ser Paraná, nosotros fuimos como una especie de apéndice de Santa Fe.
Ajá, exactamente, exactamente. Sí, yo no me acuerdo desde qué año existe el túnel subfluvial.
Y 1960.
Sí, bueno, no, pero aparte si no la pegamos con exactitud, bueno, nos damos cuenta de la cantidad de años que hace que están comunicadas esas ciudades.
Sí,
¿no?
Antiguamente,
sí.
vos decías, se unían Paraná y Santa Fe con la balsa.
La balsa, eso es, sí señor, la balsa.
Tuve la oportunidad de viajar en esa balsa
sí.
y mi viejo,
ajá.
también ya extinto,
ajá.
viajando a Buenos Aires para casarse,
sí.
va hacia la cola, porque hacían colas
sí,
enormes
colas.
Para poder
sí,
cruzar.
Eso es.
Y entonces la anécdota es que mencionó que se iba a casar, dice, acá se casa este muchacho, déjenlo pasar, y le hicieron pasar primero.
Claro, le tuvieron lástima.
Sí, 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 no, te digo que... Y la iba a tener complicada.
No,
mi vida.
Seguro. Bueno, a ver, me imagino que la economía está también en crisis allí en Paraná, con los comercios, con el transporte, con locales. Contame de esto.
Sí, en principio, bueno, hay como uno diría... ciertas escalas de trabajadores que han tenido oportunidad de seguir trabajando y otros que no,
claro,
directamente.
Claro,
y los más afectados
ahí.
Fueron básicamente aquellos que generaban reuniones de mucha gente, hablemos de fiestas, eventos, artistas, músicos, que han sido los más golpeados. Pero también aquellos comercios que no eran considerados indispensables,
sí,
no se les permitió abrir, uh-huh, por lo que estaban abiertos al principio solo, bueno, farmacias, los comercios en donde se vendían alimentos y demás, claro, cosas, claro, de primera necesidad.
Sí, sí. De última, nadie tiene un mango.
No, bueno, esa es otra. Lamentablemente claro, durante...
No, es así. No le demos
este tiempo,
vuelta.
Generó que muchos negocios se cerraran.
Pero
aquí
seguro,
en Paraná y en la provincia, ¿no?
Seguro, seguro. Y aparte, los negocios, aquellos negocios que tienen que pagar un alquiler, los impuestos, los empleados, bueno, no la pasamos bien en el 2020.
No, de verdad que no.
Para nada.
Los que han empezado a respirar un poco ahora, porque se ha flexibilizado en ese sentido la apertura,
sí, claro,
de comercios,
claro,
son bares y restaurantes que también venían complicados.
Che, a esto se le sumó una sequía, que me enteré que hubo una bajante histórica, ¿no?
Sí, histórica. Mira, en 70 años
sí,
no se había dado una marca tan baja como la que registró el río Paraná, de 14 centímetros.
Ah, pero entiendo, estoy haciendo un gesto, ¿no? De 14 uh-huh, centímetros entre el pulgar y el índice. ¿Eso había de agua?
Eso había de agua en la costa, frente al puerto local, que es en el lugar en donde se encuentra el hidrómetro, que marca diariamente la altura de nuestro río Paraná.
Exactamente.
Realmente muy poca agua.
Sí, y la toma de agua potable entonces quedó al aire.
En algunas oportunidades sí, pero bueno, como el río de alguna manera ya te va avisando, porque
sí,
se
claro,
van dando
sí,
movimientos que si bien uno se va dando cuenta periódicamente con el seguimiento de las alturas, bueno, hubo que trabajar muy prontamente para solucionar un problemón.
Claro. ¿Y esta semana las mediciones por dónde anduvieron?
1,28 m fue el último registro que estuve viendo, pero
sí,
ha subido sí, bastante poco tiempo, digamos así, porque
sí,
ha ido, qué sé yo, una semana ha crecido el río y en ese lapso creció 1 m.
Claro.
Pero de todas maneras, para esta época del año tendría que medir 3-4 m.
Sí, mira, claro.
Sí, sí.
Claro, claro. Sigue bajo.
Sigue bajo. Y está empezando a bajar nuevamente arriba.
Y aparte de lo que uno se imagina, ¿no? Que es el agua potable y la toma de agua, etcétera, para toda la ciudad. ¿Qué pasa en la fauna? ¿Qué pasa en la flora? ¿Qué pasa con los pescadores, por ejemplo?
Y ha sido un gran problema, porque además, bueno, agreguémosle que frente a nuestra capital, aquí a Paraná,
sí,
se han producido incendios forestales,
sí,
lo que agravó aún más la situación. Estamos hablando de zona de islas y zona costera de Santa Fe inclusive.
Ajá.
Y se vio, muchos grupos ecologistas lo denunciaron, mortandad de muchas aves, de animales silvestres,
claro,
de algunas especies incluso protegidas,
sí, sí,
y
sí, un desastre,
además, ¿no? Dentro de la fauna ictícola,
sí,
el sábalo, que es el epicentro de toda la vida que hay en el río Paraná,
eso,
porque sirve para comerlo, sus huevos son alimento de otras especies y
sí,
hay especies que se comen a propio sábalo.
Eso es. Sí, se hace harina de pescado, se hace.
Sí, sí,
claro.
Además.
Sí.
Además. Y ha sufrido un inconveniente en su proceso de reproducción,
eso,
en los arroyos, porque no hay prácticamente agua.
Claro, claro, claro. Bueno, y me imagino los laburantes, los laburantes que tienen relación con eso están listos. Están
listos. De verdad que sí, porque además la navegación estuvo interrumpida, se les permitió solo a los pescadores, pero durante ciertos días, no todos los días tampoco,
sí,
que salieran a buscar su sustento diario.
Claro.
¿No?
Che, bueno, no va a haber fiesta del mate, pero siempre hubo fiesta del mate.
Sí, siempre hubo fiesta del mate y Paraná ha sido el sitio en donde se han reunido cantidad enorme de personas para presenciar un espectáculo hermoso sobre
sí,
el mes de marzo, generalmente que es el mes que eligen
claro,
desde el municipio, que es el organizador,
sí,
y con presencia de artistas de nivel nacional, incluso
sí,
internacional, y también por allí la presencia, lógicamente, de los artistas locales que siempre reclaman su lugar. No siempre son tenidos en cuenta, pero siempre buscan su lugar, y es lógico que así sea.
Eso me decís que es en marzo.
Sí, habitualmente en marzo.
Ajá. Este marzo dudo que se pueda hacer esto.
Yo pienso que el municipio viene estirando con la esperanza de que se pudiera lograr algo, como ocurrió, por ejemplo, con la fiesta del asado con cuero, que se realiza 60 kilómetros acá, fiesta nacional.
¿Cómo se llama el lugar donde se hace la fiesta del asado con cuero?
En Viale.
Viale. Bueno, ¿está a cuántos kilómetros?
Y unos 50, 50 y pico de kilómetros.
¿Y para qué lado?
Esto sería para el lado del este.
Ah, para el este, sí.
Para el lado del sol.
Sí, para el lado de San Benito.
Exacto, usted pasa San Benito.
Ruta 18, sí señor.
Sí señor, ruta 18.
Acá lo veo en el mapa, veo Viale. Ahí tenés, sí.
Parte del departamento Paraná también.
¿Y en qué fecha se hace esa fiesta del asado con cuero?
Y se hizo hace poquito tiempo, el 14 de noviembre. Se realiza generalmente con el feriado largo que hay.
Pero ¿cómo hicieron la fiesta en noviembre? Estábamos en plena pandemia.
De manera virtual.
¡Ay, qué rico debe ser un asado por internet! ¡Te parió!
Sí, bueno, no, pero algunos privilegiados sí, pudieron probar.
Sí, sí, sí. ¿Por qué? Tenían una cámara y hicieron un asado con cuero y paseaban la cámara y vos te baboseabas del otro lado de la pantalla. No. Esto está mal, no tenemos no tenemos que suspender ni la fiesta del mate ni la fiesta del asado con cuero a pesar de la pandemia, y entonces la hacemos virtualmente. Mirá lo que hemos llegado.
Qué maravilla.
Bueno, algo más para contarme desde allí, Hugo Fisore con doppia S. Fisore.
Bueno, propuesta de Navidad y Año Nuevo, la mesa afuera es lo que proponen expertos.
Sí, claro.
Para la celebración.
Sí, sí.
Esto me trae recuerdo de las mesas en la época de mi niñez.
Que se ponían en la calle.
En la calle, claro, en el campo.
Sí, ahí está.
Ahí mismo en Viale.
Sí. Ah, ¿vos sos de ahí?
No, pero mi vieja vivió mucho tiempo ahí
en Viale.
Y mis abuelos.
Bueno, entonces recomiendan mesa afuera y distancia física.
Sí, sí. Y entonces, bueno, de esa manera tratar de mantener la distancia,
claro,
y
bien,
aprovechando justamente la celebración de Navidad y de fin de año. Y rápidamente, dos cositas del deporte, Quique.
Dale.
Porque hay dos chicos muy jóvenes que son ejemplo para nosotros, al menos, caso de Yara Navarro, que se va a jugar al básquet universitario, una chica que tiene 18 años, mide 1,89 m.
Ah, mirate, bueno.
Tremenda, bueno, con toda la expectativa de ir a jugar al básquet universitario. Y el caso de Nazareno Sacia, que es de una localidad también cercana a Paraná, de Cerrito, por ahí también, 670 kilómetros dentro del departamento, campeón en los Juegos Olímpicos de la Juventud en el 2018 en Buenos Aires, le ganó a los mejores del mundo en este caso.
Qué maravilla, qué maravilla.
Y tiene 19 añitos, 1,95 m el muchacho, lanzador de bala.
Promesa total. El tipo.
Sin duda.
Sí.
Un muchacho que tiene todas las expectativas, entrena hoy por hoy en el mismo lugar que en alguna oportunidad entrené yo.
Sí.
Mire usted, con mi mismo entrenador.
Sí. Y vos tirás la bala, pero con un revólver.
Con un revólver, sí, porque a mí la altura no me da, le digo, ¿eh?
Huguito, che, bueno, gracias por este ratito, por estas descripciones y por habernos hecho viajar un poquitito.
Para nada. Bueno, no, al contrario, el gran gusto es mío, a disposición, la verdad es que indescriptible esa emoción de poder estar charlando contigo.
Muy lindo. Gracias, Hugo, abrazo grande.
Abrazo gigante para vos, para toda esa hermosa gente de la radio y para toda la audiencia.
LT14 AM 1260, Radio General Urquiza Nacional, Paraná, Hugo Fisore. ¿Dónde lo vas a escuchar? Y lo vas a escuchar en Estudio País. Lo encontré. Mientras charlaba, buscaba afanosamente en la memoria de mi compu. Esta es una grabación con un casetito. Este es el viejo Erramuspe de Victoria. Sobre la costanera iba caminando yo y escuché este piano medio desafinado en un viejo bar. Me sorprendió Erramuspe. Hacía ritmo también con la tablita que está arriba del teclado. Me quiero matar. Viejo bar, costanera de la ciudad de Victoria. Erramuspe. Qué bonito. ¿Vos sabés los años que han pasado de esta grabación? Muchos. Yo andaba con un grabadorcito a cassette. A cassette. Después lo pasé a un MP3 y me lo guardé. Por eso lo podés escuchar. Lo podés escuchar a Erramuspe como al Pitilín ahora. Escuchá, escuchá, prestá atención, viene.
Muchas tonadas. Un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
A ver dónde estoy, y bueno, estoy con los mapas, como siempre, ojeo los mapas y aparezco en la provincia de Buenos Aires. Sí, impresionante la provincia de Buenos Aires, cómo está poblada. En principio, hago un zoomcito y me voy a la zona comprendida entre la ciudad autónoma de Buenos Aires, toda la costa, ese golfo grande que hay, en cuya puntita está San Clemente del Tuyú, y después abajo Mar del Plata. Bueno, cuando te vas para esa zona, ¿por dónde vas? Y vas por la ruta 2 hasta Dolores. Y en Dolores abandonás la ruta 2, agarrás la 63 y te vas a General Conesa y después rumbo a la 11. La 11 es la ruta costera, la rutita, digo. Porque en el mapa la ruta 2 es gorda y verde y en el mapa la ruta 11 es finita y roja. Y se corta en un momento dado. Pues es, no sé por qué. Si vos salís de La Plata por la ruta 11, agarrás Magdalena, seguís costeando, y en un momento dado se corta la ruta 11, por lo menos en este mapa. No sé por qué, hasta San Clemente del Tuyú no figura la ruta 11, figura a partir de allí Santa Teresita, Mar de Ajó, Pinamar, Ostende, Villa Gesell, Camet, Mar del Plata. Bueno, pero me voy a dedicar a la ruta 2. La ruta 2 pasa por Chascomús, y ahí es donde quiero ir. Aguánteme hasta el verano, dijo un viejito cuyano, y en agosto se murió. Chao. Quiero ir a Chascomús, y ya estoy ahí, mirá. Chascomús deriva del mapudungún, y significa laguna de aguas salobres, o campo de lagunas. Está ubicada sobre la ruta 2 entre Buenos Aires y Mar del Plata. Chascomús rodea la laguna, el gran espejo de agua dulce, ubicada en la cuenca del río Salado. Mira vos. La población, bueno, desecho los datos del censo 2010 y digo 40.000 habitantes, por tirarme un lance, porque no hubo otro censo. En el siglo XVII, con las reformas borbónicas, la monarquía española consideró proteger la región del Río de la Plata contra la intromisión de otras potencias europeas. Chascomús fue fundado como un fortín por el capitán de Blandengues de Buenos Aires, don Pedro Nicolás Escribano, el 30 de mayo de 1779. Se llamó Fortín de San Juan Bautista. En 1839 se produjo la batalla de Chascomús. En las tierras de las lagunas, las fuerzas rosistas vencieron a las anti-rosistas durante la Revolución de los Libres del Sur. En 1865 llegó el ferrocarril a Chascomús, que se convirtió en un importante centro ferroviario. Se puede conocer su historia visitando el Museo del Tren, que está en la vieja estación. Quiero ir al Museo del Tren. Siempre me atrajeron los trenes, con esa promesa de viaje y ese adiós que siembra el tren. Maravilla. Bueno, Eduardo Vicario, ¿estás por ahí en el teléfono?
Sí, señor. ¿Cómo anda usted, don Quique?
Bueno, hasta aquí vamos bien, dijo el chancho y estaba en la puerta del horno. Fíjese usted. Pero vamos bastante bien. Estoy aquí en el noroeste de la provincia de Córdoba, San Marcos Sierras, y tratando de indagar un poco, ya no sobre Chascomús, sino sobre este laburo que vos tenés y esta cosa que ustedes hacen por ahí. Quería contarte que, ¿viste el viejo juego ese, cuando te decían que vos tenías que responder rápidamente? Decía el nombre de una flor y te salía rosa. Y decí el nombre de un trabajo y te salía automáticamente carpintero. Bueno, a mí no me salía carpintero. A mí me salía como oficio talabartero. No sé por qué me atrajo siempre ese laburo en cuero. Contame de tu talabartería.
Bueno, mira, lo nuestro, la actividad principal es la fabricación de botas.
Sí.
De botas de cuero. Y como anexo tenemos el tema de talabartería. Pero lo nuestro nace allá por el año 48.
Sí.
Cuando llegaron de España mi abuelo con los cuatro hijos.
Sí.
Y aprendió en el oficio, aunque te parezca mentira, en general Madariaga.
Ah, mira, no traían el oficio.
No, ni ellos eran gente de campo,
claro,
acá en España,
sí.
Con el tema de la guerra civil, lamentablemente la cosa estaba muy fea,
sí.
Y bueno, acá había un hermano, de nombre Venancio, que ya estaba instalado en Madariaga, que había venido con anterioridad.
Y carta va, carta viene, este Venancio dijo, che, vénganse.
Vénganse a hacer la América.
Exactamente. Sí, señor, bueno.
Y bueno,
sí.
Agarró los cuatro chicos, la señora, y se vinieron para acá.
Sí.
Se marcaron el año 47, y obviamente fueron a Madariaga.
Claro.
A trabajar en el rubro del campo, que es lo que él conocía.
Sí, señor.
Y bueno, mi abuelo no estaba conforme por la cuestión de que no había escuela en la zona del campo que le había tocado.
Ah, mira.
Y entonces no quería que los chicos fueran analfabetos y todo.
Claro, claro.
Así que, bueno, le enseñó el oficio y en cuestión de 6 meses, un día le dijo, bueno, acá tenés este martillo, estos clavos y este pedazo de cuero.
Sí.
Andate a pila,
arreglate,
somos parientes.
Arreglate.
Claro. Arreglate, sí. El pueblo no da para que estemos dos zapateros, así
qué
que,
bueno, qué
¿por qué
bueno.
No te vas a pila?
Sí.
Que hay que tener unos parientes por parte de la madre.
Sí.
Y váyase para allá. Y bueno, y recalaron en Pila, que está cerquita acá unos 60, 70 kilómetros.
Ajá.
Y ahí estuvieron hasta el año 53, que vinieron para Chascomús.
Ajá.
Por otra causa también.
Sí.
Que en Pila no había luz conectada.
Ah,
interconectada, como hay ahora. Había un motor.
Claro.
En esa época que generaba de tal hora a tal hora.
Exactamente, antes de las 11 o 12 de la noche lo apagaban.
Exacto.
Yo me acuerdo, me acuerdo.
Para usar la máquina de coser.
Sí.
Tenía que preparar todo el trabajo.
Claro.
Y esperar a que hubiera luz.
Sí.
Trabajar y después seguir con el trabajo que nos llevara luz.
No, qué maravilla, qué maravilla.
¿Y qué pasó? Una de las hijas de una de mis tías empezó a venir una pensión a Chascomús para estudiar la escuela secundaria, que en Pila no había.
Sí.
Y ahí vieron que acá en Chascomús había luz todo el día.
Claro.
Porque ya tenían el sistema interconectado.
Y se sorprendieron.
Y dijeron, bueno, esto es un mundo nuevo.
Acá está, sí.
Y vinieron para Chascomús, se instalaron acá.
Está bien.
Así que acá están desde el año 53, que se arrancó como zapatero.
Sí.
y compostura va, compostura viene. Después un gaucho en su momento le encargó si no le hacía una bota.
Ah, mira.
Y claro. Bueno, y ahí arrancó la cosa.
Sí, o sea que hay una división que yo no tenía en cuenta. Una cosa es la talabartería y otra la fabricación de botas y zapatos.
Exacto, esa es nuestra actividad principal.
Ah, bueno.
La esencia.
Porque yo conocí un tipo que una vez me dijo, yo soy aparador. Y yo lo miré y dije, pero aparador es un mueble. Un mueble que tiene una tía donde pone las tazas, las cosas. Digo, ¿cómo vas a ser un aparador? No, me dice, es parte de la fabricación de zapatos. ¿Qué es ser aparador?
Aparador es la persona que se dedica a hacer la costura. Hacer la costura máquina, sí. Y todo el trabajo de ensamblar las piezas.
Ah, bueno.
Porque vos las piezas, por ejemplo, una bota lleva como 5 piezas. El talón, la caña... sí. La capellada, que es toda la parte de adelante,
sí.
Todas esas piezas primero hay que pegarlas con cemento,
sí.
Y luego se cose. Entonces ese trabajo se llama aparador.
Ah, bueno.
Que es como que ya te entrega lo que nosotros llamamos el corte de la bota.
Por supuesto que, digamos, vos ya tenés el oficio, tenés ahí tu gente laburando ahí en Chascomús, todo, pero... me resulta difícil imaginar cómo se construye una bota, porque le veo tantas partes y la veo tan compleja de coser, de terminar, que la verdad es que me llama mucho la atención. Y eso, bueno, eso que soy un tipo tirando a práctico, ¿eh?
Sí,
me gusta
sí.
La talabartería, he trabajado con cuero, hago pavadas con cuero. Una vez un amigo, yo había comprado una pieza entera de cuero Lupi.
Ajá.
Que es un cuero maravilloso, una cosa tan bien hecha.
La famosa suela Lupi.
Sí, una cosa. Bueno, compré una pieza entera de eso para hacer pavada, ¿no? Hice algunas vainas para cuchillos. Y este me encarga hacer una funda para un revólver que tenía. Entonces, lo que hice fue envolver el revólver en plástico para que no se moje. Y agarré un pedazo de ese cuero Lupi y lo tuve toda la noche en agua. Se vuelve, no te digo baboso, pero se vuelve muy blandito.
Exacto.
Y entonces empecé a estirarlo sobre el revólver y con el culo de una lesna, que tiene un culo de madera redondo, le iba pasando al cuero hasta darle la forma del revólver. Bueno, quedó horrible, porque viste que estos cuentos suelen terminar, no, salió perfecto, no, quedó horrible, pero que lo intenté, o sea que tengo una aproximación a una lesna, a hacer el agujero, a coser con dos agujas cruzadas, la otra vez estuve hablando con otro talabartero que se llama De Jesús, y que, bueno, también hablábamos de la costura cruzada, pero una bota me resulta absurda. Sí, me resulta absurda. ¿Cuánto tiempo tardás en hacer un par de botas?
Mira, nosotros al ser una fabricación industrial no es que hacemos una bota y se arranque y se termina.
Claro.
Es como que vos arrancás un pedido completo de 20 o 30 pares.
Bueno.
Y entonces vos decís, bueno, la bota de trabajo, listo, le cortás el pedido al señor,
sí.
Toda la numeración que te pasa y haces todo. Entonces se hace todo el aparado junto, después hace todo el armado junto,
claro.
Que es ponerle la horma,
claro,
la rodela.
Claro. Sí.
Es como que va, y se hace un conglomerado de cosas y hoy día estamos más o menos en el orden de los 80, 90 pares por día, en general de bota, digamos, ¿no?
Ah, bueno, entonces estamos, claro, es una fábrica eso.
Sí. Sí,
esto es una fábrica, ¿no? No, despacito me voy haciendo una idea, porque al principio pensaba, bueno, hay 4 o 5 tipitos agazapados arriba de la vieja máquina de coser Singer, la Singer de cuero.
Que se ponen los clavos en la boca.
Exactamente.
Bueno, esto yo no alcancé a ver de la fábrica vieja cuando yo era chiquito, pero
claro.
Ya eso se transformó todo en maquinaria,
sí.
Y las operaciones hoy son por máquina,
sí.
Aunque lleva mucha parte artesanal.
Ah, ¿sí?
Porque si bien hay maquinaria, pero no es que vos tirás el cuero en la punta y sale la bota terminada del otro lado.
Bueno.
El proceso sigue siendo artesanal porque tenés que tener la persona que te corta el cuero cuando viene la curtiembre,
claro.
La gente que te apara, la gente que te arma y te pone la suela, el que le da terminación.
Sí.
O sea que son todos trabajos manuales, pero automatizados con tecnología de última generación.
¿Y qué pasó con el COVID en esa fábrica de botas?
Mira, nosotros estuvimos parados desde que arrancó la pandemia hasta el 18 de mayo,
ajá.
Que en la provincia nos a través del protocolo nos habilitó.
Sí.
Y después, como al mes, tuvimos el caso de una de las chicas, de las empleadas, que por cuestión de su pareja,
sí,
tuvo contagio. Bueno, estuvimos parados una semana,
sí,
si bien no hubo más que eso, y a partir de ahí, que fue allá por julio, no paramos nunca más, gracias a Dios.
Bueno.
Y con mucho trabajo.
Bueno. ¿Qué tipo de máquinas tenés? ¿Podés describirme qué tipo de máquinas tienen ahí?
Y bueno, por ejemplo, lo que es máquina de coser, se fue reemplazando todas las máquinas viejas, de lo, llamarle la Singer o
sí,
toda esa línea,
sí,
y se compró ya hace unos años todas máquinas italianas de costura automatizada, donde vos le, a través de una microcomputadora que trae, le dibujás el paso que querés que haga la aguja, el dibujo, todo. Pero
sí,
la persona es la que sigue teniendo la potestad de,
claro,
de la costura, ¿sí?
Sí.
Si no sabe trabajar, la costura va toda ladeada. Entonces, sí o sí, eso sigue siendo manual en la habilidad de la persona que hace el trabajo.
Che, Antonio Tarragó, ¿se hace las botas ahí?
Sí, señor.
Sí,
el amigo Tarragó.
Sí.
Es más, estaba pensando, no tengo el teléfono a mano para decirle que ya han pasado como 2 años de la última que se hizo, que venga, y ahora tenemos un modelo nuevo afín, sí, a lo que él quiere, porque
no, bueno,
como es flaco y alto.
Pero como está viejo, ya camina menos, o sea que las gasta menos. Ya está grande el hombre ese. No, yo te paso el teléfono después,
bueno,
para que lo llames, Antonio.
Porque él, le hicimos la bota con pata flaca, él flaco y alto.
Sí,
nosotros,
claro,
acá más bien tenemos la tendencia que en general la, sí, bota que hacemos para gente que tiene los muslos bastante amplios,
porque
sea grande.
Sí, sí.
Por el trabajo con la hacienda, con los
caballos,
se potencian mucho los muslos.
Seguro.
Y entonces, bueno, también se hace trabajo a medida cuando la persona lo requiere, darle más empeine, más pantorrilla, más altura.
Sí.
Ahora últimamente se han sofisticado el gauchaje y quiere que le pongamos las iniciales, por ejemplo.
¡Apa! Mirate vos los tipos. Sí.
Entonces, bueno, está, todo se puede hacer.
¿Qué cueros usan?
Todo cuero de vaca.
Sí.
Y se está trabajando mucho lo que es el cuero engrasado.
Sí.
El cuero, un cuero grueso de 2.2 milímetros.
Sí.
El cuero búfalo está saliendo mucho también, que viene de la zona del norte.
¿Es búfalo, me dijiste?
Búfalo, sí.
Sí.
Que es lo que le llaman la raza índica de esas vacas que tienen toda esa joroba.
Sí, señor. Sí.
Ahí, bueno.
Sí.
Generalmente es de la zona del Chaco.
¿Y cuál es la diferencia con el cuero de vaca?
Es un cuero bastante más interesante para el trabajo en la humedad y todo eso.
Ah,
un cuero que,
okay,
se la banca bastante.
Okay,
okay. Y lo nuestro básicamente es botas para el campo. O sea, si bien hacemos botas también para la ciudad, pero el 90% que usan las botas nuestras es para meterlo a la hacienda, al barro, a la bota,
sí,
andar a caballo.
¿Y podés confesar que haces botas con cuero de carpincho y no lo confesás porque te corren los conservacionistas? Ah, te reís.
Se hacía, pero cada vez menos.
No,
el carpincho,
claro,
ha sido desplazado mucho.
Sí.
Yo creo que por una cuestión ambientalista.
Claro.
Por un lado, por,
sí,
otro lado, porque es como que los cueros cada vez son más chicos, viene con mucha raya, mucho agujero.
Ah, claro.
Y cuando vos pones el cuero y querés sacar un par, no hay manera.
No podés. Pero
los costos son muy elevados. Entonces directamente es como que se ha ido dejando.
¿Y no hay una imitación carpincho que se hace con vaca?
Sí, se agarra como un cuero de gamuzón,
sí,
y se le graba todo el famoso, sí, agujerito que lleva el carpincho, que es,
sí,
un redondelito con tres puntitos adentro,
bueno,
que es donde saldría el pelo.
Bueno, y queda más o menos parecido.
No. Si lo miras de lejos.
O sea, no te gusta.
No.
No,
si vos lo tocas, te das cuenta que es,
sí,
un cuero grabado.
Sí, no te gusta. No,
en curtiente. No tiene nada que ver con la textura.
Sí.
Nada que ver, ¿viste?
Bueno.
Pero ya te digo, antes existía, o debe seguir existiendo, billeteras, cinturones, camperas, chalecos, todo de carpincho, los,
claro,
cueros de los gauchos,
sí,
ya hoy día no lo están pidiendo.
No lo están pidiendo.
Si
pero en la talabartería que tenés ahí mismo, ¿hacen cinturones, billeteras, etcétera?
Algo.
Ah.
En eso que tenemos ahí, sí, compramos mercadería.
Ah, listo.
Por ejemplo, la línea de Lupi.
Claro.
Los famosos cinturones Lupi los seguimos trabajando.
Sí.
Todo lo que es marroquinería de carteras, algo de ropa de cuero.
Ah, mira.
Mate, bombilla.
Está bueno.
Bolso.
¿Eso está sobre la ruta 2? ¿Está sobre la misma ruta la fábrica?
Exactamente. Sobre la ruta, lo que quedamos abajo del puente que se hizo hace unos años.
Sí.
Es el puente ingreso a Chascomús. Bueno, estamos ahí abajo, al lado del Autobús y Club.
Kilómetro 122.
Exacto, y arriba del techo hay una bota gigante que pasa por la ruta.
Como para no errar. Llama
la atención.
Sí. Sí, y viene un tipo y te dice, mira, yo tengo una pata de este tamaño. ¿Se hacen botas a medida o son todas, digamos, de serie?
No, se hacen botas a medida. La única limitancia que tenemos es el número. Llegamos hasta el 46.
Y a medida que la van pagando también.
Claro. Pero no tenemos más grandes porque no conseguimos suelas ni nada tan grande, digamos. Pero fuera de eso sí, le hacemos, como te digo, para la persona que tenga más empeño, más pantorrilla, todo eso se acomoda, no hay problema.
Bueno, sos concejal en Chascomús, ¿cómo te va con eso?
Bien, una experiencia nueva. Que arrancamos ya por diciembre y bueno, ahora en un rato tenemos sesión.
Sí.
Bien, conociendo la cuestión política, que no era algo que uno tenía en mente, pero bueno, vamos tratando de aportar nuestro granito de arena.
Bueno, ojalá se pueda, ¿no? Ojalá se pueda.
Y la otra pasión que tenemos es que estoy en la Bomberos Voluntarios de acá.
Ah, cierto, me dijo Juancito que algo tenías que ver con
años de año.
Bomberos 27
años que estoy ahí.
Mirate vos. Bueno, vos ya no te cocinás de un hervor, ¿no?
Son no,
un tipo bastante grande.
53.
¡Mirá! Mirá quién te habla, ¿no? Te estoy hablando casi del siglo pasado. ¿Qué más? No sé, me resultó sumamente divertido entender un poco más sobre cómo se fabrica una bota, que la miro y me resulta prácticamente imposible. Eduardo Vicario, te agradezco este ratito. Me faltó preguntarte si en la fábrica tenés aprendices de alguna manera para que continúen con el laburo.
Ya, aprendices no. Lo que se hace es cuando necesitamos a alguna persona, se la toma y es como que va aprendiendo el oficio y lo va llevando.
Claro.
Lo que pasa es que es muy distinto a lo que era antiguamente el oficio de zapatero, que tenías que saber de todo, colocar suela, todo. Hoy día, por ahí la persona está más enfocada al lugar que le toca.
Listo.
Entonces, si es aparador, se queda ahí. Si es armador, se queda en su lugar y es como que no se invierten mucho en las operaciones, porque una vez que aprendió el oficio se queda ahí haciendo eso, digamos.
Eduardo, abrazo grande.
Bueno, igualmente muchas gracias y estamos al habla.
Te paso el teléfono del desgraciado aquel.
Pero cómo no.
Dale.
Gracias, ¿eh?
Abrazo grande.
A tus órdenes, estás bien.
Bueno, lo escuchaste a Eduardo Vicario desde su talabartería, desde su fábrica de botas en Chascomús. ¿Y dónde lo escuchaste? Y aquí, en Estudio País. Este de la cortina es el Juanjo Domínguez, el finado Domínguez. Maravilla de guitarra, ¿eh? Maravillas tengo muchas, ¿eh? Fíjate que el otro día estaba mirando televisión y apareció la voz de una locutora conocida y maravillosa. No es porque yo sea algo de ella. No, bueno, escuchala, después te digo quién es. Pero escuchá la voz de esta locutora. Es impresionante. Pará un poco esa cortina, vos. Juanjo, sí, dejá escuchar. Es un avance de Fiestas Argentinas. Escuchá.
23 provincias y CABA, 1.298 municipios, más de 3.000 fiestas nacionales, regionales y populares en un solo lugar. Llegó Fiestas Argentinas, una herramienta que te permite acceder desde cualquier lugar del mundo a todos los festivales y fiestas nacionales que se realizan en la Argentina.
¡Wow!
En Fiestas Argentinas podrás acceder de manera gratuita a todo el contenido.
Encontrá tus festivales favoritos. Descubrí los miles que se realizan en todo el país.
Búscalos por palabra clave, provincia, nombre o fecha.
A través de la geolocalización vas a poder participar como si estuvieras ahí.
¡Qué linda locutora, eh!
Puedes conocer más sobre cada lugar turístico, sitios de interés, atracciones principales.
Recorre,
disfruta,
descubrí.
sé parte de una experiencia única.
La posibilidad de ver el festival que quieras desde cualquier lugar del mundo.
Sé parte de Fiestas Argentinas.
Todos los festivales.
Todo el año.
¡Qué maravilla, loco! ¡Qué maravilla! ¿Escuchaste esa locutora? Mira, se me pone la piel de gallina. Bueno, es mi hija. Tomá, ahí tenés. Es mi hija Lucila Pessoa, locutora. ¿Escuchaste lo que es? Es impresionante. Sí, así separadito. Impresionante. También esto es impresionante. Aguamadera. Imaginación, un vals de Luis Abelardo Takahashi Núñez. María Cabral, voz y cuatro.
Deja que aspire el perfume de tu cabellera.
Ese es Marco Granchelli, voz, guitarra, requinto y mezcla final. Y después está Solana Biederman con el contrabajo. Sí, hermoso tema que me ha enviado el profe Daniel López desde La Plata. Sí. Me dice, escuchate esto, a vos que te gusta de la música. Bueno, dejá de hablar sobre los temas Pessoa y ponerlo de nuevo desde cero, porque está bien que anuncies y qué sé yo, pero molestás.
De tus lindos ojos, bajo la luz de la luna poderte besar. Mientras navego las aguas de tus lindos ojos, bajo la luz de la luna poderte besar. Tiemblo al pensar que ese día lleno de embeleso, vas a decirme cositas que nunca escuché. Y en esos labios de grana dejaré yo un beso, como un recuerdo sagrado de cuánto te amé. Y en esos labios de grana dejaré yo un beso, como un recuerdo sagrado de cuánto te amé.
Nunca he sentido en el alma tan terrible pena.
Cholo mentiroso. Mis ojos me vieran ajena, no sé qué haría mi vida, te juro no sé. Nunca he sentido en el alma tan terrible pena, triste será separarse sin saber por qué. Nunca he sentido en el alma tan terrible pena, triste será separarse sin saber por qué. Dime que nunca por otro dejarás de amarme. No hagas que muera tan pronto esta inmensa pasión. Ven a mis brazos, querida, ven por Dios a darme una esperanza que colme toda mi ambición. Ven a mis brazos, querida, ven por Dios a darme una esperanza que colme.
Thank you.
Estudio País, una buena idea de Juan Alberto Badía, por Nacional, sábados de 10 a 13, con Quique Pessoa. Estudio País, una idea de Juan Alberto Badía, desde Córdoba, con Quique Pessoa.
Sí, algunos oyentes que han enviado mensajes por WhatsApp 351-764-5061 en Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional en Instagram, seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Aldo Piccinini, sos grande, Quique, en casa no nos perdemos ningún sábado tuyo en Nacional. Felicitaciones, campeón. Hugo Frontán, hola, Quique. 19 años de la represión en Plaza de Mayo. Me acuerdo, estaba trabajando y a la vez escuchándote y decís al aire, le están pegando a las madres. Salí para la plaza automáticamente y ver a la cana con un odio y con unas ganas de reprimir y matar sin ton ni son. No olvidar. Abrazo, dice Hugo. Corina Robert. Hola, Corina. Hola, Quique. Te comento que ayer, 18 de diciembre, mi San Fernando querido cumplió 215 años de existencia. Felicitaciones. Quisiera que lo resaltes. Muchas gracias. Lo estás haciendo vos, Corina. Beso grande. Marta Pizzo. Quique, te quiero y admiro siempre. Nunca olvido nuestros encuentros, sobre todo cuando nos abriste un espacio en la radio al maestro Emilio de la Peña y a mí. Abrazo a cuenta. Me encanta Estudio País, Emilio de la Peña. Tengo recuerdos de Emilio, pianista total, lindo tipo. Osvaldo Casaniga, la ley no protege al ignorante, Pessoa. Se asume que el tipo sabe. Si no sabe, se jode. Daniel Tocali, desde Inriville, Córdoba, aquí, que muy clara tu reflexión de apertura del programa sobre saber escuchar. Inconscientemente todos cometemos ese error. Recordarlo ayuda a no repetirlo. Saludos. Zulema Fernández, desde Chipoleti, Río Negro, hace un tiempo hablaste con un periodista jujeño y allí me enteré, lo digo con vergüenza porque debí saberlo, del chineo, práctica de violación grupal de blancos a niñas indígenas en la zona, que está naturalizada desde justificativos supuestamente culturales, como símbolo de la dominación colonial blanca. Si querés, no me horrorizo, pero por favor, es terrible. Siquiera hay que discutirlo. Carlos Brahim, desde Cava, buen día, aquí que yo trabajando en el Bondi Línea 39 y con mi balance del año hecho, tengo trabajo, superé un infarto, no contraje COVID ni dengue y dejé de fumar. Sé que fue muy bravo para muchos, por eso lo cuento. No compré nada, pero logré mucho. Muchas felicidades, dice Carlos Brahim. Desde Cava, Juan Beto Ramos, desde El Chaltén. Buen día, Quique. ¿Sabrías decirme qué significa la merced? Pareciera una expresión actualmente en desuso. Mira, creo que sí, y que está en desuso. Se le decía vuestras mercedes a algún personaje dignatario, pero también una merced se le otorgaba a una persona, como decir, bueno, determinado poder le otorgaba a determinada persona una especie de terreno, suponete, y era una merced que se le daba. Creo que por ahí anda. Oscar Manguzzi desde Roldán, Santa Fe. Terrible tergiversación de la ley. Los jueces en Argentina, en su mayoría, viven en la prehistoria o son corruptos como los de la Suprema Corte. Pobres los pobres con esta justicia. Abrazo. Eduardo Lolo Rizzo desde Río de Janeiro. Soy firmatense, santafesino y carioca por adopción. Te escuchamos todos los sábados desde Río de Janeiro con Eliana, que es la voz de esta música. Y me manda un link del Milongón. Mezcla de milonga y bayón. Y aquí tengo el YouTube. Gracias, Eduardo. Lidia Ricino, desde Avellaneda, Buenos Aires. Hola, Kike, tu editorial, como siempre, me deja reflexionando. De esos temas no se habla. Y hasta que no se tome plena conciencia de una educación sexual integral y no se aplique correctamente, seguiremos con estos hechos. Responsables, todos, desde el gobierno, la escuela y el hogar. Una pena. Abrazo, Vikingo. Francisco, desde Colegial Escava, seguidor desde En la Vereda, donde supiste hacerme amigo de Hugo Palarama y Pedro Brigger, que llegaba en carreta. Todavía hago tu receta de bondiola. Quise poner Nacional Clásica, pero le pifié el dedo en la app y te reencontré. ¡Qué locura! Las emociones que estallan al escuchar una voz amiga. ¡Viva la radio! ¡Viva ustedes! Karina Maynett, desde Córdoba. Buenas. Quiero decir que también banco fuerte el uso de la palabra quilombo. Saludos y besos a mi mamá, que te escucha desde Escobar. Parabadán, chan, 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 chan. Dicho yo que toda esa zona plagada de agua y de río, el agua es lo que de alguna manera manda en esas zonas. Estoy hablando de la provincia de Entre Ríos, la provincia de Corrientes y la provincia de Misiones. Si vos te arrimás, como lo estoy haciendo yo, con el mapa, te vas a dar cuenta la cantidad de agua que hay por todas partes. Bueno, así también es la vegetación. Ahí también está la respuesta de su flora y de su fauna. A ver, la provincia de Misiones, ubicación, está ubicada en la región del noreste argentino, limita al norte y este con los ríos Iguazú, San Antonio, Pepiriguazú y Uruguay, que dibujan la frontera con Brasil. Al sur limita con Corrientes por los arroyos Itaembé y Chimiragú. Y lo termino con el U, como alguien alguna vez me dijo. Y al oeste, Misiones limita con el río Paraná, que la separa de la República del Paraguay. Ahí tenés. Población. Misiones registró, atento, en el censo 2010, hace mucho, 1.200.000 habitantes. Esta cifra tiene sí o sí que haber variado. Me voy a San Pedro. En el mapa ubico a San Pedro. A ver, espérate un poquito. Es una ciudad y es un departamento también de Misiones. Sí. Acá dice que se ubica sobre la margen derecha del río Uruguay. Pero yo en el mapa veo a San Pedro bastante lejos del Pepiriguazú. Pero no ubico el río Uruguay. Ya veré, déjame. Población. Se calcula que ya está llegando a los 40.000 habitantes. Su principal desarrollo es el turismo. En la zona cobró gran importancia esto. San Pedro cuenta con gran cantidad de otros parques y reservas. El Parque Provincial Moconá, Reserva de Biosfera Yabotí, Parque Provincial Cruce Caballero y el Parque Provincial El Piñalito. Bueno, los saltos del Moconá. Se pueden visitar los saltos del Moconá, una serie de cataratas que oscilan entre 5 y 10 metros de altura durante 3 kilómetros sobre el río Uruguay. Voy a tratar de tomar contacto con 88.3 FM Séptima Estrella, que es la emisora radial escolar y comunitaria del Bachillerato Orientado Provincial, número 56 de San Pedro Misiones. La radio no está en la zona urbana de San Pedro, está ubicada en el paraje Siete Estrellas, a unos 20 kilómetros por ruta de asfalto de San Pedro. El paraje es muy cercano al Paso Rosario, paso fronterizo con Brasil. Es el único medio de comunicación radial comunitario en la región del lado argentino. Horacio Fariña, ¿estás por ahí?
Hola, buenos días. La verdad que un gusto charlar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
Sí.
Y contentos por esta posibilidad de poder contar un poquito acerca de la realidad de acá y de nuestra experiencia de radio. Así que a disposición.
Ubícame, por favor, tengo una confusión bastante seria, porque veo la ciudad de San Pedro, por ahí pasa la ruta 14, claro. Bueno, pero no ubico el río Uruguay ahí.
el Uruguay, nosotros estamos limitando con Brasil, con el Pepirí, nos separa a nosotros del arroyo Pepirí,
sí,
nos separa a nosotros del Brasil.
Sí.
La zona urbana de San Pedro está bastante lejana a los ríos, digamos.
Eso.
Estamos en el medio, prácticamente, de Misiones, al noreste de Misiones, prácticamente.
Muy bien, pero no pasa el río Uruguay por San Pedro.
No.
Ah.
No tenemos acá en la zona urbana grandes ríos. Tenemos arroyos, muchos arroyos, pero no grandes ríos. Más abajo, sí. más al sur, digamos, y pasa el Uruguay, que ya donde eso se desemboca el río, el arroyo Pepirí, digamos, que limita San Pedro con la zona de Brasil.
Bueno, ¿a cuántos kilómetros está por ejemplo, el Pepirí Guazú, que sería el límite con Brasil?
No te sé precisar, pero por ruta 27 serán unos 40 kilómetros aproximadamente.
Ok, muy bien.
Aproximadamente, porque tenemos hasta Siete Estrellas, que es donde está la radio. Tenemos 20 kilómetros desde la zona urbana.
Sí.
Y después tenemos un trayecto más hasta el puente que mencionabas, que es el puente con...
Horacio, ¿vivís ahí en San Pedro?
Sí, yo vivo acá en San Pedro, nací en San Pedro, soy sanpedrino.
Ah, mira.
Toda mi vida viví en San Pedro, acá nacido y malcriado en San Pedro, digamos. Sí. Estudié en la ciudad de Posadas, acá Misiones, por ahí como muchas de las provincias, está muy centralizada, tiene la formación.
Claro.
Ahora no tanto, pero antes sí.
Sí.
Y era obligación irse a otro lado a estudiar, así que estudié en la ciudad de Posadas y me volví a trabajar a mi pueblo, digamos, como siempre era mi idea.
¿Por qué no me contás cómo es esto de armar una radio escuela?
Bueno, sí, nosotros tenemos una radio escolar y comunitaria, por ende, en la localidad, en la colonia Siete Estrellas. Siete Estrellas es un paraje rural, una colonia de... Acá en Misiones llamamos colonia a los parajes rurales que dependen de los diferentes departamentos.
Sí.
Y San Pedro es el departamento más grande de la provincia en extensión y tiene un montón de colonias rurales.
Ajá.
Una de ellas es Siete Estrellas, que como decía, está a unos 20 kilómetros de San Pedro.
Sí.
Y en esa escuela, hace 10 años aproximadamente, se creó el Bachillerato Orientado Provincial número 56,
sí,
de la mano de un grupo de vecinos y docentes que llevaron a cabo este proyecto en la escuela, y hoy en día es una escuela constituida como tal, con secundaria, digamos, con 5 cursos.
Horacio, el paraje Siete Estrellas, desde San Pedro, ¿está hacia el este?
Está, claro, hacia el este, sí.
Ajá, bien.
A ver, déjame ubicarme. Sí. No, está hacia el oeste, hacia el lado de Brasil, digamos.
Está hacia el oeste, pero, a ver, Brasil...
No, perdón, hacia el este.
No, claro, has tomado algo.
Sí, seguramente el mate estoy tomando.
El mate hace ese efecto en la zona.
Sí, seguramente.
Bueno, me dijiste que es muy cercano al Paso Rosales.
Claro.
Claro, sí. Que es un paso fronterizo con Brasil.
Sí, es un paso nuevo, además.
Hace
pocos años está.
Sí.
Es un puente que une lo que es San Pedro con la localidad de Paraíso, en Brasil, y un poquito más allá, San Miguel de Oeste, que es una ciudad un poquito más grande.
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y la idea de armar una radio escuela cuándo surge? ¿Hace muchos años?
La radio viene en el aire desde 2016, pero mucho antes ya venía con otro proyecto, digamos.
Sí.
El nacimiento, digamos, o las inquietudes iniciales fueron relacionadas con las dificultades de lectoescritura, de lectura de los chicos y todo ese tipo de cosas, y empezamos a barajar diferentes opciones para poder mejorar. Nosotros somos docentes, somos profesores, así que estamos preocupados por esa cuestión.
Claro.
Y empezamos a barajar diferentes posibilidades para poder mejorar esto en los chicos, y surgieron varias ideas, ¿no?, al principio, y muchas de ellas no fueron exitosas, otras sí, y entre ellas surgió la idea de una revista escolar, digital, que era en aquel momento.
Sí, los chicos, claro.
La elaboraban con las computadoras del programa Conectar Igualdad, las publicaban en el servidor de la escuela y podían acceder desde el servidor de la escuela.
¿Están bien armados, digamos, desde el punto de la conectividad en la zona?
En Siete Estrellas, más o menos. Hay internet desde hace poco tiempo, muy inestable, bastante más inestable que en San Pedro.
Claro.
No solamente la conexión a internet, sino también la cuestión de... Por ejemplo, señales celulares no hay en aquella zona.
Con lo cual la radio se vuelve más importante aún.
sin dudas, y mucho más antes inclusive, porque cuando comenzamos recién, en el momento que comenzamos recién no había ni señales de celulares, ni internet, y era, como dijiste, el medio de comunicación de la zona, digamos, el único medio radial, comunitario y escolar que existe de este lado de la frontera en toda esta región, digamos. Así que cumple y cumplió una función social muy importante. Por eso por ahí el otro día hablamos en el contexto de la red de radios escolares, que es importantísima acá en Misiones, la red RECOM, de la importancia de las radios escolares en la zona de frontera, digamos.
Claro.
Y siempre cumpliendo funciones sociales importantísimas.
¿Cuánta gente vive aproximadamente en el paraje Siete Estrellas?
No sabría precisarte. San Pedro es departamento grande, pero con poca densidad poblacional. El último censo daba aproximadamente 30.000 habitantes. Sí. Hoy en día me imagino unos 40, 45.000 habitantes.
Sí.
Pero es difícil precisar porque está muy disperso, como son parajes rurales.
Claro.
La gente se dedica, está muy separada, digamos, y se dedica mayormente a la producción primaria, a cultivos de autoconsumo, al tabaco, por ejemplo,
hierbas,
cosas así.
Sí,
y son la mayoría de los cultivos que recibimos son hijos de productores, digamos.
Claro, tabaco y hierba, que no solamente para cultivo y uso particular, sino que también deben vender ese producto.
Claro, sí, eso producción para venderla, digamos, y también, obviamente, complementado con productos de la chacra, tanto animal, también y vegetal, para consumo, para autoconsumo de sus familias, digamos.
¿Qué es lo que hacen cotidianamente en la radio? Contame cómo es la programación.
La dinámica de la radio fue cambiando a lo largo del tiempo.
Sí.
Por ahí antes siempre el objetivo principal fue el tema de lo pedagógico, ¿no?
Claro.
Hasta el año pasado teníamos programación completa de los chicos y chicas de la escuela y diferentes escuelas.
Sí.
Nosotros no trabajamos solamente con el Box 56, que es la escuela donde está en la radio.
Ajá.
Nosotros trabajamos con muchas otras escuelas, tanto primarias y secundarias, desde el nivel inicial.
Claro.
Y los chicos tenían sus programas en la radio, ellos eligen su temática, ellos trabajan con sus maestros y maestras y hacían ya sea grabados o diferentes formatos en micro, en spot o en programas en vivo.
Ajá.
Su programación, ¿no?
Sí.
No,
quería preguntarte cómo la sostienen, de dónde sacan algún dinerillo para ir bancando cables e instalaciones.
Ese es un problema grande para nosotros no tenemos ningún sostén de este tipo, digamos, todos los que tenemos nosotros nada más. En el sentido de apoyo y de logística, trabajamos con la red RECOM, que es la red de radios escolares y comunitarias, que también es una suma de voluntades, digamos, como todo en esto, la radio y la radio comunitaria es una suma de voluntades.
Sí, pero con poca guita, como siempre.
Sí, con muy pocos recursos y con muchos problemas, porque como decís vos, cuando falta alguna cosa, cuando se rompe algún cable, lo que termina pasando es que lo arreglamos con recursos de la escuela o con recursos propios.
Ajá.
Y salimos al aire. Y tenemos el equipo gracias a que hemos ganado algunos premios a nivel nacional, privados o del Estado, y pudimos equipar el estudio, digamos.
Pero
era imposible poder...
Pero por lo que me cuenta Juan, el equipo tampoco estaba en buenas condiciones.
Hasta el año pasado no. Comenzamos en el 2016 con un equipo prestado, muy precario.
Sí.
Un transmisor de FM que lo mandamos a reparación.
Claro.
Y una antena
que
torre que la levantaron los padres junto con un estudio.
Qué maravilla.
Y el año pasado, antepasado, el año 2018, digamos, se comenzó a construir la escuela nueva, el edificio nuevo. Estábamos en un edificio rancho, digamos, un ranchito.
Sí.
Hoy tenemos un edificio bastante bueno, bien con muchas posibilidades, y también el estudio de radio.
Claro, ok.
En este momento fue posible también comprar equipos de radio nuevos, que lo adquirimos mediante un premio que nos dio una fundación el año 2007, y este año, por ahí era el primer año que íbamos a poder trabajar a full con todo el equipo nuevo, digamos.
Claro.
Y bueno, nos agarró todo esto del aislamiento y de suspensión, y si bien pudimos adaptarnos, el equipo y la radio está bastante bien equipada, digamos, pero como te vuelvo a decir, todo mediante nuestro esfuerzo, de los chicos y nuestro, y de la red, y nuestro trabajo voluntario. Por ahí hay que decir también, nosotros somos docentes, profesores.
Sí.
Yo trabajo, por ejemplo, en 5 escuelas secundarias. Tengo que cuidar mi trabajo, obviamente, y también haciendo el trabajo de la radio, que conlleva mucho tiempo, y es un trabajo totalmente voluntario, digamos.
Sí, y en tiempos de pandemia ahora, ¿cómo funcionó la radio?
Bastante bien. Nosotros, como todos, creo, al principio, los primeros días, tuvimos un como un bajón, ¿no? No sabíamos bien cómo avanzar.
Sí.
Pero después nos fuimos adaptando. Fuimos buscando formas y adaptando, ya sea por medio de comunicaciones a través de las redes, por medio de grabaciones. Yo tengo un estudio acá en mi casa, así que un chiquitito, así que le conecto con los chicos y grabo programas.
Bien.
Trabajamos con los niños de otras escuelas en grabaciones de diferentes programas que salen grabados después en el aire.
Sí.
Los chicos de Siete Estrellas siguieron trabajando en el estudio con todos los cuidados. Así que fue una posibilidad, porque además surgieron otros programas nuevos de los profes también que lo desarrollaban desde sus casas. La radio se convierte en un mucho más que antes en un difusor de información importante, ya sea acerca del dengue, que es un problema acá, el tema del COVID, derechos de las personas, prevención de violencia de género, recomendaciones para actuar en casos de posibles situaciones de abuso, grooming, fake news, daños a través de redes, secuestros virtuales, derechos de niños y niñas. Un montón de campañas de información que fueron surgiendo y son importantísimas para esa región.
Uh-huh.
Y también la cuestión de la radio aula, ¿no? Como te decía,
la
radio se convirtió en un aula, una forma de comunicarse con los chicos y las chicas de la escuela, importantísima.
Claro.
Hay que decir que nosotros siempre decimos que la radio es el medio más democrático que existe, ¿no?
Sí.
Porque con poco llega a otros lugares, a lugares donde otros medios no llegan.
Muy bien.
Que la forma de comunicación durante esta etapa fue a través de la radio.
Claro, y aparte suple la falta de conectividad.
Sin duda.
Claro.
Sin duda. Y mucho más en estas regiones, donde muchos chicos, los chicos están ahí cerquita de la escuela, generalmente tienen conectividad o lo hacen a través de la escuela. Pero los chicos que están más lejos de la escuela no tenían conectividad y siempre fue un inconveniente, ¿no?
Claro.
Entonces la radio vino a suplir un poquito esa carencia.
88.3 FM Séptima Estrella, emisora radial escolar comunitaria del Bachillerato Orientado Provincial número 56 de San Pedro, Misiones. Está ubicada en el paraje Siete Estrellas, a unos 20 kilómetros por ruta de asfalto de San Pedro. Decime, ¿qué es esto de la Biblioteca Popular San Pedro?
Nosotros estamos trabajando, siempre trabajamos con la Biblioteca Popular Tai Morgenstern. La Biblioteca Popular tiene un trabajo cultural, social, muy importante acá en la región, desde hace muchos años ya. Ellos tienen un espacio muy lindo, un espacio físico muy lindo y un grupo de gente muy copado para poder trabajar. Y desde el principio estábamos trabajando con ellos en producciones radiales, con los chicos y las chicas, o con ellos mismos.
Ajá.
Y a partir de hace unos días comenzamos de nuevo a juntarnos con los niños y las niñas, especialmente de una escuela que es el Instituto Mariana Mogas de San Pedro. Hacen un programa de radio que se llama El Mogas Habla, y otro que se llama Que hace sobre anime. Entonces comenzamos a juntarnos. Todo el año lo hicimos mediante grabaciones a través de virtuales, digamos.
Estábamos
todos en una plataforma y grabamos. A partir de hace unos días nos juntamos en grupitos nuevamente y comenzamos a grabar, vernos de nuevo, de cuerpo entero, digamos, que está buenísimo.
Sí.
Y la biblioteca nos facilita el espacio físico, la logística, algo de equipo, y podemos juntarnos ahí, un lugar muy lindo para trabajar, así que siempre agradecidos. Además, la biblioteca siempre es muy importante acá, como te decía, en el sentido cultural, es un elemento muy importante, en el sentido social, tiene una trayectoria muy interesante, así que siempre estamos agradecidos y trabajando en contacto con todos los grupos, las organizaciones sociales que puedan sumarse a trabajar con nosotros, siempre bienvenidos.
Horacio Farina,
Biblioteca Popular Tai
Morgenstern. Por lo que me contás, ahí todo es a pulmón.
Sin duda. Sin duda, todo es a pulmón. Y mucho más en esta situación.
Sin duda.
Todo a pulmón, todo lleva mucho tiempo.
Sí, claro.
Naturalmente todo necesita recursos económicos.
Sí.
Pero la satisfacción que tenemos es la felicidad y los logros. Estamos seguros que esto sirve para los niños y las niñas, para los jóvenes.
Sí.
Tenemos chicos egresados de la secundaria que están estudiando en las universidades carreras relacionadas con la comunicación.
Sí.
Tenemos relatos de chicos y chicas que cuentan con su voz propia los cambios que han tenido ellos a través de trabajo en radio, a través de los años, y eso nos llena de satisfacción, ¿no?
Bueno.
Aunque a veces, como siempre yo digo, aunque a veces volvemos muy cansados y exhaustos de todo el trabajo diario y además el trabajo de la radio, ver los logros de los chicos y ver la alegría de ellos es lo que nos carga de energías para poder seguir, ¿no? Y que estamos contentísimos con eso.
Horacio, gracias por este ratito, por esta ilustración y por poder conocer ese lugar de nuestro país. Muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes. La verdad que estamos muy contentos de poder, como dije, mostrar un poquito de nuestro trabajo y siempre ponernos a disposición y invitarlos a cuando quieran visitarnos. Estamos por acá por Siete Estrellas en San Pedro Misiones. Seguro lo vamos a recibir con un buen mate y un buen reviro.
Dale. Va, abrazo, abrazo emocionado por el esfuerzo que hacen por esa zona,
Gracias a ustedes.
Cuídate mucho. Gracias.
Chao.
Bueno, lo escuchaste. Horacio Fariña dijo, nacido y malcriado en San Pedro. FM Séptima Estrella. 88.3. Es la emisora radial escolar y comunitaria del Bachillerato Orientado Provincial número 56 de San Pedro Misiones. Ubícalo en el mapa. Te vas a dar cuenta dónde está rápidamente. Impresionante. ¿Dónde lo escuchaste y dónde lo vas a escuchar? En Estudio País. Thank you.